Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Acaban de escucharlo. Ha terminado el partido, el último de la jornada del sábado entre el Villarreal y el Athletic Club. Ha ganado el Villarreal. Gol de Moleiro. En el minuto 77, el Villarreal es tercero, empatado a puntos con el Barça. 16 puntos, el Atleti lleva 5 partidos sin ganar, incluido el de la Liga de Campeones, tiene 10 puntos. Y allí nos vamos, porque está Rubén Martín, que es su segunda casa, o la primera. ¡Hola, Rubén!
Buenas noches.
¿Qué te ha parecido?
Segunda. Si te ponen arroz, siempre es primera, ¿eh?
¿Qué te ha parecido la victoria del Villarreal?
Me ha parecido que el Athletic ha tenido más balón. Bueno, no me ha parecido, es un dato. Segundo, que ha tirado más que el Villarreal, aunque en tiros a puerta gana el Villarreal, y que el Villarreal con muy poco te hace mucho porque tiene mucha calidad. Hoy incluso desde el banquillo los que han salido tienen mucha calidad. Ha sacado a Moleiro, ha sacado a Luguasella, ha sacado a Pedraza y ha metido el gol Moleiro. El Villarreal se pone segundo y puede aspirar a pelear el liderato la semana que viene en un partidazo en el Bernabéu. O sea que está muy bien el equipo de Marcelino.
Te dejo despedirte de tu gente ahí en el Estadio de la Cerámica. Luego conectamos porque me voy a entretener un rato, no sé por qué, con el Atlético.
¿Ha habido algo
de Madrid
esta tarde?
Ha pasado algo, sí, con el Atlético, vale. De Madrid, Real Madrid. Hasta luego, Rubén.
Luego.
Bueno, sí, es el plato fuerte del día. Atlético de Madrid 5, Real Madrid 2. Muy bien el Atlético, lo dice el marcador. Muy mal el Real Madrid, lo dice el marcador. Desde 1950, ha contado Pedro Martín, que ganó el Atlético de Madrid 3-6, no se recuerda un marcador tan alto para el Atlético en la Liga. En el inicio del partido, Simeone puso a Sorloth. En el inicio del partido, Alonso puso a Bellingham. El Atlético ha jugado con mucha más intensidad que el Real Madrid. Y salvo el tramo en el que el Real Madrid se puso 2-1, que remontó el primer gol del Atlético, el partido fue siempre suyo. Los goles del Atlético, Lenormand, Sorlo, Julián, que ha hecho 2, ha hecho 5 en 3 días, Julián. Y Griezmann ha hecho el 5-2 en el tramo ya ultimísimo del partido. Mbappé y Güler han marcado para el Real Madrid. El Atlético se coloca a 6 puntos del Real Madrid. Si mañana gana el Barça a la Real, será líder del campeonato. El Madrid viaja al Mati mañana, son 9 horas de viaje. Para el partido del martes de la Liga de Campeones, está pendiente de la lesión de Militao, que se ha lesionado al robarle un balón a Sorloth al minuto 2 de partido para evitar lo que podría haber sido el primer gol del Atlético de Madrid. Tiene lesión en el tobillo. Jugadas polémicas. Se reclama segunda amarilla a Sorloth por celebrar el gol con la grada. Se reclama libre indirecto y no penalti la jugada del penalti de Güler a Nico González. Y también una mala situación en la barrera de Lenormand en el gol de falta de Julián. Bueno, ahora hablamos de todo esto, pero el análisis general es que el Atlético de Madrid ha sido muy superior al Real Madrid. En Getafe esta mañana, Getafe 1, Levante 1. Se puso por delante el Levante con un gol de Romero en la primera parte y empató en la segunda Juan Iglesias para el Getafe. Dice Bordalás que no conoce ningún equipo profesional que solo tenga un delantero, que es lo que ve que tiene el Getafe. Getafe 11 puntos, Levante 5. En Mallorca esta tarde, Mallorca 1, Alavés 0. Primera victoria de Arrasate gracias al gol de Asano. Mallorca en descenso, 5 puntos, Alavés 8 puntos. Mañana a las 2, Rayo Vallecano-Sevilla, a las 4 y cuarto, Elche-Celta, a las 6 y media, que cambió de horario, Barcelona-Real Sociedad, vuelve Lamine Yamal, no sabemos si para jugar tan solo unos minutos durante la segunda parte, y hoy han operado a Joan García, tiene para unas 5 semanas, entre 4 o 6 semanas de la artroscopia que le han realizado. Y a las 9 se cierra la jornada del domingo con el Betis-Osasuna. Ayer Girona 0, Español 0, el partido del lunes es el Valencia-Oviedo. Acaba de terminar el partido de segunda, el último de este sábado, Las Palmas 0, Almería 1, antes Eibar 1, Deportivo 1 y Racing de Santander 1, Andorra 2. Ayer Mirandés 0, Zaragoza 1. Depor 15 puntos es el líder, Andorra 14, Cádiz 14, Racing 13. Si el Cádiz gana al Ceuta mañana, será líder en segunda división. Más cosas importantes. MotoGP, Japón. Marc Márquez está a punto de ser campeón del mundo. Sería su noveno título, el séptimo en MotoGP. Tiene que quedar por delante de su hermano Alex o defender los 6 puntos que tiene de distancia para poder ganar en este gran premio el título mundial. La carrera es a las 7 de la mañana. Aquí estaremos para contarlo. La carrera al sprint la ha ganado Bañaya, Mar ha sido segundo y otra mala noticia para Jorge Martín. Se ha roto la clavícula derecha. Ciclismo, grandes noticias en el Mundial en Ruanda. La navarra Paula Ostiz, campeona del mundo junior. Enhorabuena. Y Mavi García, a sus 41 años, bronce en categoría absoluta. Mañana, los chicos de Valverde. Golf. Estamos muy pendientes de la Ryder Cup. Le va muy bien a Europa, que está ganando a Estados Unidos. A ver por cuánto. Quique Iglesias. Hola, Quique.
Es una masacre. ¿Qué tal, Corrochano?
Masacre.
No, sí, ahora mismo 4 de 4 para Europa, que ya gana 8,5, 3,5, con lo cual le quedaría solo un puntito y medio para de los 12 de mañana que se ponen en juego para retener la Ryder. Acaban de llegar casi a las manos Justin Rose y el caddy de Bryson DeChambeau. Sí, sí, se le ha afeado Rose, el jugador inglés, un mal comportamiento ahí en el green al caddy de DeChambeau. DeChambeau ha ido a por él. Se ha tenido que poner Fleetwood de por medio. Bueno, una tensión impropia de un deporte de caballeros como es el golf. Y nada, en definitiva, que Fleetwood y Rose van a ganar. Rahm está ganando aún arriba jugando el 14. Hay tres partidos muy en el aire, pero ahora mismo 4 partidos en azul, ninguno en rojo. Y va camino de perder sus 4 partidos el número 1 del mundo, Scottie Scheffler.
Me imagino que esto era a tiempo de revisión, lo que ha pasado en esta acción que ha relatado ahora Quique Iglesias. Creo que masacre así titularían en Estados Unidos, sería Slaughter, ¿no? ¿Slaughter es masacre? Pues Slaughter, ¿no? Que era un jugador del Real Madrid. Un abrazo, Quique, hasta ahora.
Adiós.
Supercopa de baloncesto. Acaba de terminar la victoria del Real Madrid frente a la Laguna Tenerife. 72-71, 7-2-7-1. La final será mañana contra el Valencia, que le ha ganado 93-87 a Unicaja. La final es mañana a las 7 de la tarde. Y esta mañana en Tokio, Alcaraz ha ganado en 2 sets a Bergs. El tobillo, bien, que es lo importante. Juega cuartos de final contra el americano Nakashima. Un montón de historias. A ver si podemos escuchar a Valverde, a Ernesto Valverde, que está hablando ahora mismo para los compañeros de Dazón que han transmitido el partido. Aquí está el técnico del Atleti Bilbao. Lleva 5 partidos sin ganar. No le escuchamos.
Hemos tenido ocasiones suficientes como para habernos ido con ventaja en el marcador. En el segundo ellos nos han empezado a jugar balones largos y nos han creado ciertos problemas. Es verdad que bueno, que nosotros también en algunas situaciones les podíamos contraatacar, pero ellos estaban mejor y de ahí ha venido el gol en rechace. Y bueno, y ahí lo cierto es que el partido se nos ha quedado ahí. Es una pena para nosotros, después del partido que hemos hecho, el irnos aquí de vacío, pero bueno, al final hay que marcar.
Le preguntaba precisamente a Iñaki Williams que no había funcionado y tú decías hay que marcar, él decía nos falta acierto.
Sí, sí, porque vamos, los últimos 4 partidos que hemos hecho un gol y hemos tenido ocasiones suficientes como para haber hecho más. Nos hemos quedado 3 veces a 0, dominamos al Valencia y al final terminamos perdiendo cuando nos quedamos con 10. Hoy también hemos dominado al Villarreal el primer tiempo, hemos podido hacer más de un gol y hemos terminado perdiendo. Entonces, pues bueno, nos está faltando ese acierto en el último momento, pero es de lo más importante en el fútbol, ¿no?
Será casualidad, pero 4 partidos sancionados, que no ha estado en el banquillo, 4 partidos que el Athletic Club no ha ganado. Vuelve al siguiente partido, que es contra el Mallorca. Muy bien, el plato fuerte es el Atlético de Madrid. Le ha ganado 5-2 al Real Madrid, el Atlético y el Real Madrid, en el partido de la jornada, en este derbi que ha dicho Relaño durante la transmisión que es legendario. Todo esto y los Snoots.
Que vuelve para Juliano, centra Juliano, gol de Lenormand, y gol, Juliano la puso con el guante derecho, y Lenormand remata de cabeza, gallo, chuta el gallo, gol, tiquiriquí, el gallo ya está aquí, pelota que le meten en profundidad, Kylian Mbappé, tira el desmarque y con qué facilidad ajusta el palo largo. Madre mía, qué error de Lenormand tan grande. La bola de Vini, segundo palo, gol. Y gol de Arda Güler. Penalti a favor del Atlético de Madrid. Courtois se quiere hacer grande. Chuta Julián. Gol. ¡Pibama! Ahí va Julián Álvarez, chuta Julián. ¡Cómo! Que se quiere llevar, vaina, mete balón para Griezmann, gol.
Lo dicho, ni los más viejos del lugar. Vaya goleada del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid. Bueno, hay un montón de gente que quiere opinar sobre el partido. Ha narrado, ya lo han escuchado, Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Ni los más viejos del lugar, ¿eh?
Bueno, ha dicho Relaño legendario, ¿no?
Sí.
Y yo me atrevería a decir que más allá de lo que sí supone esto en la historia, es que el fútbol cambia de un día para otro. El Simeone parecía que estaba en el infierno y Xabi Alonso que tocaba el cielo. Y hoy posiblemente uno ha subido al purgatorio y otro ha bajado un poquito a la tierra.
Un partido te cambia la vida, efectivamente. Está Antonio Ruiz, hola Antonio.
Ah, ¿qué tal? Buenas noches.
Ni los más viejos del lugar, ¿eh?
Sí, y yo a la etiqueta de derbi legendario le pongo una coma y añado repaso histórico, porque yo no he visto nunca un derbi, ni siquiera un partido de fútbol en el que un rival, un equipo someta al otro de la manera como lo ha hecho el Atlético de Madrid al Real Madrid hoy, con fútbol, con intensidad, con agresividad, con tensión, con intención, le ha pasado por encima, ¿no? Y luego hablaremos de esas jugaditas que dicen que tal, pero en ningún caso el árbitro ha influido.
Eso de nunca visto se lo tengo que preguntar a Pedro Martín, que es el que más memoria tiene, que me diga si es así o no. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, hola Miguel.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo están los chicos? ¿Cómo está Militao, por ejemplo?
Bueno, pues no solo Militao, también Carvajal ha tenido que ser sustituido porque tiene molestias en el sóleo, va a ser sometido a prueba, veremos a ver si tiene rotura o no, pero más problemas en defensa para Xabi Alonso. Carvajal está sancionado, no puede viajar a Kazajistán porque fue expulsado contra el Olympique de Marsella. Y en el caso de Militao, que ha tenido que ser sustituido en el descanso, ha abandonado el estadio cojeando y mañana va a ser sometido a pruebas, tampoco va a viajar a Kazajistán. Así que en total son 5 bajas en defensa para este partido.
Bueno, recuerdo que hoy ha jugado el Atlético de Madrid con estos jugadores: Oblak, Marcos Llorente, Lenormand, Lenglet, Janko, Juliano, Coque, Barrios, Nico González, Julián y Sorloz. Y el Real Madrid ha puesto Courtois, Carvajal, Militao, Hausen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Un par de sonidos de los dos equipos. Este que van a escuchar es Simeone hablando de Julián Álvarez y Julián Álvarez hablando de Julián Álvarez.
Que es un jugador extraordinario, que no sé cómo hace para patear esos tiros libres, que la pelota se cae. Y me hace acordar un poco a Panti, que es un futbolista que yo lo que le valoro más es la humildad que tiene. La humildad para correr, la humildad para trabajar, la humildad como campeón del mundo, estar en el Atlético de Madrid, correr todos los partidos, juegue contra quien juegue. Lo tenemos que cuidar porque se tiene que quedar muchos años acá, tiene que ser muy importante para la historia del club.
Bueno, yo me siento cuidado, me siento muy bien, estoy muy feliz acá, me han dado el espacio. Y nada, trabajo día a día para mejorar en lo personal, para ayudar al equipo. Y nada, la temporada es muy larga, falta mucho, hay que pensar en... objetivo a corto plazo, siempre lo pienso de esta forma para ir mejor cada día y no pensar tanto más allá.
Y el análisis del Madrid, Xabi Alonso y el capitán Carvajal.
Y no la olvidaremos esta dura derrota que seguro que nos duele a la afición, pero esto es un proceso y hoy no hemos dado el nivel que nos hubiese gustado y tenemos que ser críticos con nosotros mismos, una derrota merecida.
Jodidos, nos vamos jodidos después de perder un derbi, lógicamente. También a veces viene bien llevarse un palo, ¿no? Para espabilar y no pensar que todo es de color de rosa, así que no lo tomamos así. Pocas palabras nos van a consolar, estamos jodidos y bueno, que nos pique esta derrota y llevarla ahí dentro para los próximos partidos, sacar el coraje de las sensaciones de hoy.
Y vienen a contarles cómo lo han visto Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hombrecillo, ¿qué tal? Buenas noches.
Tu titular.
Hombre, es una jornada de 70 trayectorias. Es una cosa.
Son muchas.
En el triángulo de Scarpa, sí, sí. ¿Verdad?
Que absolutamente. Sí, sí. O sea, es decir, vamos a ver, es un equipo, hemos visto un equipo pletórico, crecido, con el incluso el 1-2 y demás, que ha sido una cosa tremenda. Y el Madrid, yo creo que sabe la puerta a todos los fantasmas. es que es la sensación de que el primer equipo medio serio, que no le había ganado al Español, ni al Elche, ni al Levante, ni al Alavés, no sé cuántas cosas más, y que de pronto, pues oye, hace 6 puntos ahí remontando al Rayo y al Madrid, y lo minimiza de una manera tremenda. Yo creo que, por lo que he puesto ahí, hay muchas alarmas encendidas en el Madrid.
Gato, miau.
Déjame acabar. Los defensas es una cosa terrorífica, pero es que todo lo que es el partido puesto, el del Madrid, es un partido de muy lamentable, como en muchos tiempos, ¿no?
Gato.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, tu titular.
Bueno, yo creo que es una manita de autor. De autor, porque yo creo que el único que pensaba en este partido y en esa alineación, que ha sorprendido a todos, es con Sorloth, era el Cholo. Tenía una idea y le ha salido a la mil maravillas. O sea que yo no soy de los cholistas, pero hay que reconocerle que este mérito y esta firma tiene un autor que es Diego Pablo Simeone.
Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué titular te deja el partido?
Pues nada, yo digo que el más entusiasmo, más determinación, más coraje, todos los adjetivos que queramos poner, en un Atlético de Madrid que le ha pasado por encima en intensidad, sobre todo al Real Madrid, que deja heridos en el Real Madrid, veremos si de qué intensidad con el paso de los partidos, pero en el primer compromiso serio deja heridos y el Atlético de Madrid le da la vuelta entre la remontada del Rayo y esto de hoy a un horrible inicio de temporada.
Había una horquilla desde ese momento en el partido con el Rayo de 15 a 6 puntos y la ha acercado tanto el Atlético como para quedarse a 6 puntos. Podía hoy haber sido 12 o 9 o 6 y la ha dejado en 6 puntos. Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches, Jorro.
El titular.
Pues Simeone desata dudas inesperadas en Xabi Alonso. Yo creo que los que se dedican a los números, también como Pedrito, nos pueden decir sin equivocarse que los dos partidos más grandes de Xabi Alonso al mando del Real Madrid han encajado 9 goles ante PSG y Atlético de Madrid. Y aterrizándolo un poco, creo que enfocando a los jugadores, la racha de victorias que protagonizaban ha generado un exceso de confianza o un sentimiento de superioridad y es una bofetada de realidad que a la larga le va a venir bien, aunque a la corta duele.
Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver, el tuyo.
Mi titular tendría dos partes. Julián Álvarez y el Cholo redimidos, sería la primera parte. Julián por el doble toque en el penalti, la Champions, y el Cholo porque había empezado bastante con bastantes dudas, sobre todo en los resultados del Atleti. Y la segunda parte del titular sería el Atleti fue muy superior. El plan, yo creo que el Cholo ya lo dibujó con la alineación, con la entrada de Sorloth ya se veía más o menos lo que quería y le ha salido muy bien el plan al Cholo. Y mal a Xabi Alonso, que al Real Madrid le han sostenido en la primera parte, que tiene jugadores determinantes, y en la segunda pues ha claudicado claramente.
Rubén Cañizares, con la fuerza ABC. Hola, Rubén.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
El titular de Rubén.
Bueno, yo diría que Xavi se traiciona por segunda vez. Me parece que en el Mundial de Clubes, en la final contra el PSG, ya traicionó su idea de un mes allí con una alineación muy política, que si la hubiera hecho Ancelotti lo hubiéramos dado por todos los lados, si es lo que hizo allí por no quitar a Gonzalo, que era el pichichi del torneo, y por meter a Mbappé, que llevaba todo el Mundial de baja por la gastroenteritis, pues acabó haciendo un 11 extraño, con Vini tirado a la derecha, un pandemonium que montó allí, que acabó en lo que acabó. Y hoy creo que ha hecho lo mismo. Después de jugar un minuto contra el Español y 19 contra el Levante Bellingham, pues hoy lo ha puesto de titular en lugar de Mastantuono en el Metropolitano, y a mí me parece que el Madrid hoy ha jugado con 10 y medio o con 10 y un cuarto. Esa sería mi lectura por parte del Madrid. Dos alineaciones políticas le cuestan bastante caro a Xabi Alonso. Y luego, después de escuchar a Antoñito, pues yo diría que está el Brasil de Pelé, la Argentina de Maradona y el Atlético de Simeone de hoy. Espera, Antoñito, que no he terminado. Yo quiero felicitarle porque, bueno, ya tienen el primer título de la temporada, que es su historia al Madrid, le falta el segundo,
eso
es tercero.
Eso no te pega, Rubén, tú eres un tío con clase, no te pega esa bajeza. De verdad, me decepciona, pero yo te quiero mucho y eres
Toñito, te estoy bromeando, hombre, hay que entrar ahí.
No te pega, no, pero te quiero decir que yo no digo que haya inventado el fútbol, yo te digo que lo que se ha visto es un repaso histórico. En todo.
Es que has dicho valores, un repaso que no se ha visto en la historia del fútbol, un poquito fuerte, ¿no?
Un repaso histórico, ¿no? De los derbis. En los derbis, un repaso histórico.
Bueno, no sé.
Claro, ha habido derbis en los que no le metía 5 el Atleti al Madrid.
Bueno, pero cuando le ha metido 5 el Madrid al Atleti, no le ha sometido ni le ha humillado tanto como le ha humillado hoy el Atlético de Madrid.
Mm. Bueno, ¿estáis de acuerdo con lo que dice Antonio?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, los del Atlético que tienen que estar hoy eufóricos porque, coño, le han ganado al Madrid, le han metido 5 a un equipo que venía a hacer 18 de 18, más ganar el partido de la Champions, o sea, que había hecho 7, que parecía poco vulnerable, que parecía que era difícil marcarle un gol, por lo menos los resultados lo decían así, y hoy es lógico que estén crecidos porque su equipo, el Atleti, les ha ganado 5-0, 5-2 al Madrid. El Atleti, yo estoy de acuerdo, no sé si lo ha dicho Roberto o Cañizares, el Atleti es que ha sido mejor en todo. O sea, es que no puedes decir, no, en esta para perdido. No, ha sido mejor en intensidad, en ganas, en gol, en planteamiento. Dicen, no, es que el Madrid hoy no ha presionado. No, es que el Atleti no le ha dejado que presione. Porque el Atleti tenía muy claro que hoy, cada vez que el Madrid quería presionar, pelota larga. Pelota larga para saltarse la presión del Madrid. O sea, que yo creo que el Atleti ha sido mejor en todo. Y yo creo que tampoco es difícil de reconocerlo. Cualquiera que sepa un poco de fútbol lo ha visto y lo ha dicho Guas, creo que lo ha dicho.
No, si el propio Xabi Alonso lo ha dicho. Que por cierto, ha sido
Carvajal.
Lo mejor que ha hecho Xabi Alonso hoy es reconocer que el resultado no tenía ninguna discusión y que no se podía ponerse a hablar del árbitro. Si es que lo ha visto todo el mundo.
Ha estado muy elegante, muy elegante.
Pero a ver una cosa. El meneo ha sido catedralicio. Y se ha acabado. Y yo he visto otros meneos del Madrid al Atleti. Muchos. Y este ha sido catedralicio. Ahora, ¿cómo diré yo? El rendirse al partidazo del Atleti, que ha sido descomunal, no pugna, yo creo, con que el Madrid ha dejado todas las dudas del mundo. Sí, las dudas.
Yo le doy mucho mérito al Atleti, ¿eh?
Para mí hay tres.
Pero vamos a ver.
Hay tres análisis. Perdona, Tomás, un segundo. Hay tres análisis hoy que, si os parece, los hacemos ordenados. Uno es muy mal el Madrid, que pesa mucho porque es el Madrid y es un proyecto que empieza con una duda grande. Otro, analizar lo que es el Atlético de Madrid, que ha hecho un partidazo. Y otro, las jugadas polémicas. O sea, si os parece, primero, vamos con lo que ha hecho el Madrid, que desde el inicio ha puesto a Bellingham, que parece que ha marcado el partido, ¿no? La decisión de Xabi Alonso de cambiar a Mastantuono por Bellingham ha marcado el partido, y estabas arrancando por ahí, Tomás.
No, hombre, pero vamos a ver, a ti, para que te hagan 5 goles, tiene que ser una tarde magnífica del rival, y tú, ¿qué has puesto ahí? Es que tú no has puesto nada. Ha sido una cosa, ha sido un Madrid desconocido, que yo cuando veo el 1-2 digo, bueno, oye, hay unos tíos arriba que son muy buenos y demás, pero como equipo está años luz, ha estado hoy años luz.
Sobre todo que cuando ha llegado... Dale, Tomás.
No, dime.
No, que iba a decir que sobre todo cuando ha llegado un rival de entidad, porque estábamos hablando muy bien del Madrid en las primeras jornadas, pero todos sabíamos que los rivales habían sido débiles y había una cierta duda de qué pasaría en el primer envite importante. Pues ya lo hemos visto, igual que pasó en el Mundial de Clubes. Y yo decía al principio que deja varios tocados. Primero el entrenador, que es verdad, yo comparto lo de Rubén, que ha dicho la alineación política. Bellingham no estaba para jugar. A Güler yo no le hubiera quitado del partido porque estaba siendo de los mejores, pero también jugadores individualmente como Valverde, que está teniendo un arranque de temporada difícil. Vinicius ha hecho una jugada del gol, pero yo creo que lo que aporta en ataque sigue siendo insuficiente.
Carreras.
Hausen y Carreras, sobre todo.
Toda la defensa.
Hausen y Carreras, que los habíamos alabado por lo bien que habían entrado en el equipo, hoy han dejado muchas dudas. En fin, esto va a poner el interrogante hasta la próxima vez que el Madrid juegue contra un grande, que será dentro de un mes contra el Barça.
Toda la defensa. No, ha sufrido mucho.
Perdóname. El grande es el Villarreal la semana que viene. Que el Villarreal va a ir por ti. Entonces aquí lo que se trata de saber es hasta qué punto este Real Madrid es medio fiable. El partido con el Villarreal es de cuchillos larguísimos. Porque es que son van, vienen, y te va a hacer lo que le ha hecho el Atleti hoy.
Hay un dato que retrata la capacidad de reducción que ha tenido el Atlético de Madrid hoy con el rival, porque creo, si no me equivoco, que en la segunda parte no ha tirado ni fuera ni dentro de la puerta.
Sí, no ha tirado.
Exacto, sí.
Pero ha hecho dos remates.
Esto es una virtud más del rival. Es decir, que haya estado mal, correcto. Pero para que haya estado mal, es que ha estado muy bien el equipo contrario, porque le ha anulado todas las. Es que
lo ha reducido
Mbappé ni Vinicius consiguen llegar al área, porque los dos goles del Madrid son de dos genialidades. Es verdad que también contribuye el mal hacer de Lenormand, que salen las dos fotos de los goles. Pero al final, en la segunda parte rectificas. Y es un compendio de una actuación global, la elogia del Cholo en un juego colectivo, que al final anula las posibilidades que tiene el Madrid, que son muchas.
Yo iba a decir, siguiendo el hilo del comentario de Guille antes, que todos los defensas del Madrid, todos los que han jugado, han sufrido mucho, pero porque el Atleti les ha llevado a ese escenario. O sea, el plan de meter mucha gente en el área, colgar centros en jugadas a balón parado, sacarlas en corto para descolocar las marcas del Madrid y poner un centro, otro centro, otro centro para buscar remates. En la primera parte del Atleti le ha dado 2 goles, 1 gol anulado y dos ocasiones clarísimas solo en la primera parte. O sea, ese plan es que le ha pasado por encima el Atleti al Madrid y todos los defensas del Madrid, que les habíamos visto muchas virtudes hasta ahora, hoy se les ha visto sufrir muchísimo. Pero a todos, ¿eh? No solo
yo tácticamente, empiezo a tener dudas de que Xabi Alonso siga apostando por Tchouaméni y por Valverde en el doble pivote. Yo creo que le va a dar una vuelta a ese centro del campo. Hoy, por ejemplo, había momentos que Willis se metía por dentro, se ha levantado del banquillo, le ha vuelto a colocar a la derecha. Y yo creo que Valverde va a terminar jugando escorado a la derecha, que está un poco perdido el uruguayo y es raro, porque siempre es uno de los pilares del equipo. Y tengo la sensación de que a corto plazo Alonso le va a dar una vuelta a ese centro del campo.
Se me ha adelantado Miguelito a esta reflexión. A mí hay un asunto de Xabi Alonso que me tiene súper confundido, porque teniendo en cuenta el tipo de centrocampista que fue él, que no hace falta recordarlo, todos le conocemos qué tipo de jugador fue, su insistencia en que el Madrid lo maneje Tchouaméni y Valverde, no lo acabo de entender. Hoy, en un partido donde el equipo necesita un buen pie en el centro del campo, que lo ha encontrado con Güler, que ese ha sido su invento, de momento es el invento que se ha hecho en esta plantilla, en la que no tiene un futbolista como él, por ejemplo, lo tira a la derecha. Luego es verdad que Güler de la nada se saca un pase a Mbappé y te mete un gol, pero le ha quitado consistencia y peso en el partido, apenas ha tocado balón.
Yo creo que ha sido una cosa colectiva también, ¿eh?
Pero decidme, partidos que Tchouaméni y Valverde dominen como doble pivote,
yo
no
creo
dominan
que se
ningún
está,
partido.
Rubén, es que yo creo que se está siendo un poco injusto con Valverde.
Claro, yo creo, primero, bueno, creo. Vamos a ver, yo lo que creo es que cuando él mete a Tchouaméni y a Valverde en el doble pivote es porque él va a presionar al equipo rival y lo que no permite es que la pelota salga a jugar de atrás y dos futbolistas con más recuperación que el uruguayo y el francés, ahora mismo no los tiene el Madrid. Cuando roba, luego tiene a Arda por delante de la línea del balón para distribuir. ¿Qué pasa? Que hoy se ha encontrado con un equipo que se ha saltado la línea de presión, que le jugaba el largo y no había momentos para presionar. Ha tirado a Arda en un lado y le ha costado más a Arda entrar en juego. También os voy a decir una cosa. Yo he estado escuchando durante 6 jornadas consecutivas que Alonso le ha cambiado la cara. Hoy ha perdido, pero tampoco le podemos fusilar a Alonso porque hoy haya perdido.
Sí, estaba cambiando con
Manolo, pero si era. Se ha elevado durante las 6 primeras jornadas,
claro,
con justicia.
Claro, pero es que también, hoy, por eso te digo, ni era
hoy no
el cielo Alonso, ni hoy es el infierno. Lo que hay que decir es que hoy es el primer partido serio que ha tenido el Madrid y no le ha ido bien.
Bueno, es el segundo, Manolo. Yo sé que Xabi Alonso hace una raya con el Mundial de Clubes, pero lleva 9-2 en
París. Sí, el París. Joder, llevaba 6 días, Alonso, sí. No me digas.
Bueno, lo que pasa, a esto que está diciendo Manolo, hay un recuerdo hoy en el madridista de la peor época de Ancelotti, de la peor. O sea, hay un recuerdo ahí de decir, ostras, estamos en el mismo punto que lo que le criticábamos a Ancelotti.
Pero solamente quiero decir una cosa. No porque lleva 7 victorias. Desde el primer momento dije que yo al único que no ubicaba nunca en el equipo era Valverde. Lo llevo diciendo cuando va ganando el Madrid. Y dije antes de que jugara Bellingham que quería ver cómo iba a gestionar Alonso la ubicación de Bellingham.
Esa es una patata caliente.
En el Madrid. Porque
hay que
esa
seguir
es una
viendo,
patata
¿no?
caliente.
Hay que seguir
porque
viendo.
Él juega 4-3-3 y le ha ido muy bien. Hoy ha tenido que meter a Bellingham. Ha tenido, por tanto, que desplazar a Arda en un lado. Ha tenido, en algunos momentos, que jugar en ataque 4-2-3-1 para meter a Bellingham por detrás de Mbappé. Luego hay que gestionar esos dos movimientos que te van a dar mucho poco, pero también tiene una cosa. Ni yo creo que era para tirarle todas las flores que le tiraban, ni creo que es para tirarle los cuchillos a Xabi Alonso.
Una cosa, Arda desde esa posición de partiendo de la banda derecha le ha puesto el pase a Mbappé.
Ya metió un gol.
Por eso.
Sí, pero coincidís conmigo que son jugadas
aisladas.
Aisladas del partido, que el peso que ha tenido Arda Güler en esta pequeña era que llevamos de Xabi Alonso 2-3 meses, no lo ha tenido hoy, pero no lo ha tenido hoy, entre otras cosas, porque Xabi le quita protagonismo al tirarlo a la banda, que es lo que ya decidió Ancelotti no hacer la pasada temporada, y creo que con acierto. Es que Güler no es un jugador para tirar a la banda derecha como puede tirar a Mastantuono, a Rodrigo en su momento o a Brahim.
Pero al final
es otro jugador.
Ha sido el mejorcito del equipo, ¿eh?
Sí, hombre, pero el partido que tú vas milagrosamente 1-2, el segundo gol del Atleti es de cachondeo. En el minuto 48, no sé cuántos, a ti no te puedes meter ese gol a un equipo serio.
Sí, es
de cachondeo. Entonces tú te vas al vestuario y yo pienso, coño, al Madrid se le ha parecido la Virgen. El Madrid ha llegado aquí, ha cometido un error monstruoso que le ha empatado el partido.
No, lo ha mantenido de pie sus estrellas.
Estamos 2-2, vale, muy bien, pero las estrellas, vamos a ver, ¿cómo me retoco? Oye, a lo mejor hay que cambiar algo que no ha cambiado y le han metido 3-0.
en el segundo tiempo. Hay un momento en el que todo eso, oiga, si yo veo que no presiono porque me pasan por encima, ¿qué tal? Oiga, pues yo qué sé, piense en el tal Ancelotti y échese para atrás. Y que venga el Atleti a jugar, a ver cómo funciona. No sé, yo esperaba algún cambio que digas, a ver cómo el Madrid sale de eso, porque jugando lo mismo perdía, coño, se ha perdido.
Aquí has dicho una cosa, Tomás, que es importante. O sea, hoy es muy mala noticia para Xabi Alonso, el partido es muy, muy mala.
Horrible,
noticia. Muy mala noticia.
Es una jornada.
Muy mala noticia pescocera. Conociendo un poco cómo se desarrollan los acontecimientos en el club, hoy le han tomado la matrícula a Xabi Alonso. O sea, perder con el Atlético de Madrid 5-2 es muy mala noticia.
Joder, una estocada, si le toman la matrícula en el mes de septiembre.
No, pero es una estocada.
Pero es que eso es el Real Madrid.
Perder estos partidos
eso es el Real Madrid. Tú pierdes, tú ahora contra el Barcelona no te puedes permitir la mínima. O sea, no te puedes permitir la mínima.
Porque firma por 3 años o 2 años lo echan.
Porque no digo eso, pero digo que si el Barcelona viene al Bernabéu y te pinta la cara, te mete un 0-3.
Que ya ha pasado.
Tienes un problema grave. Tienes un problema grave.
Entrenador, si haces el cara a cara, es que es un baño táctico de Simeone.
Oye, pero lo que es el fútbol, Roberto, que a Simeone lo querían echar el otro
hace
día.
Tres días.
Pero
hace
antes
tres
del
días.
Partido,
joder, es que esto es el fútbol.
Antes de jugar
que Simeone el día del Rayo 1-2 sí. Y yo escuchaba que había que largar lo que había terminado su etapa en el Atlético.
Que no daba con la tecla, que estaba,
claro,
el
que
estaba perdido.
El fútbol, un día pasas de héroe a villano en media hora, coño.
Sí, Manolo, pero
los futbolistas los que te llevan a la ruina.
Se puede agarrar una frase. Justifico lo que digo, porque antes del partido, si haces el 1-1 de los equipos, como mucho podrías elegir del Atlético de Madrid en estado de forma actual a Marcos Llorente por delante de cualquier lateral del Real Madrid, en este caso a Carvajal, y yo creo que hasta Julián perdía el mano a mano, por muy bien que esté Julián, con Mbappé. Es decir, Simeone ha dirigido a 10 jugadores titulares en un peor momento que los jugadores del Real Madrid, y le ha pasado por encima en todos los apartados del partido, o sea, en todo ha sido mejor el Atlético de Madrid que el Real Madrid. Por eso, para mí, es un triunfo tan de entrenador hoy, y que deja tan señalado a Xavi por la serie.
Pero fíjate, y ya entramos un poco en el Atlético, en el 1-1 el Atlético de Madrid tenía hoy dos centrocampistas, que Barrios ha hecho un gran partido.
Y Coque.
O sea, tenía dos centrocampistas, que el Madrid no tiene un centrocampista, en el campo no tenía un centrocampista como Barrios. O sea, no lo tenía. O sea, no digo...
Bueno, sí, Guller está tirado a banda, y ha puesto a Bellingham.
Ahora vamos a descubrir
pesadote,
a los centrocampistas del Atlético. El día del Elche, del Español, y tal,
pero en esa posición que juegue, Guller no es ese jugador. Ahora mismo.
Bueno, Corro, pues tiene otro en el banquillo que lo está
eso es otra cosa.
Ahora
es otra
cosa.
No, pero
me parece acojonante la manera.
Camavinga.
En ahora esta manera de dinamitar los equipos es, o sea, el Atlético de Madrid tenía una full de centrocampistas y hoy son todos buenísimos porque han ganado al Madrid.
No, pero,
y el Madrid tenía una gama de centrocampistas espectaculares.
Manolo, no es una reclamación del momento que el Madrid no tiene un centrocampista. No es que se puede decir cualquier cosa de un análisis que haga el Madrid, pero decir hoy que al Madrid le falta un centrocampista, pues que se ha dicho hace un año.
Hace 8 meses.
Bueno, un centrocampista no, le falta
el
un cerebro.
Claro, le falta Kroos.
No, pero escúchame.
De eso estamos hablando.
Debate de Kroos, sí.
De eso estamos hablando.
Claro, pero ¿dónde está eso?
Pero centrocampista
bueno,
tiene.
Pero,
claro, centrocampista tiene el Madrid para aburrir.
Pero que no tenga solución no quiere decir que no sea verdad. O sea, que no tenga solución en este momento.
Exacto.
No quiere decir que no sea verdad.
Está muy
pero
bien
vamos
dicho,
a cuando decimos le falta
sí,
un cerebro.
Sí, pero tú esperas que Xabi Alonso, con la pérdida que tiene, y siendo un tío que ha sido mediocampista trascendental por lo que ha sido en el Madrid, en la Real y en la selección española, entiendes que está buscando ese nuevo guardiano en el centro del campo y no lo tiene, pero o sea, sí tiene alternativas y no las utiliza, porque estáis todos reclamando a Ceballos, ¿no?
No, yo digo que...
Yo a Camavinga antes que Ceballos.
Claro, sí. Yo no digo, o sea, Camavinga no es Ceballos ni Artovin, o sea, no son jugadores iguales, no lo son, Camavinga es otra cosa y Ceballos es otra. Sí. Pero yo digo que él, pues, o sea, tiene su escalafón y hay jugadores que él considera más importantes que Ceballos.
Hombre, claro.
Los considera más importantes y cree que con esos puede hacer algo más que con Ceballos en el campo.
De todas
pero
formas,
que al Madrid le falta un jugador como
yo
eso
sigo pensando
es
que
una evidencia.
Y yo sigo pensando que lo puede hacer, por cierto.
Corrochano, resulta que Ancelotti también tenía a todos por delante de Ceballos y el mejor fútbol del Madrid se vio la pasada temporada con Ceballos en esos 2 meses que jugó de titular.
De todas formas, no si el Madrid...
No será tan cojo el utilero.
No, cojo no, es bueno.
Si el Madrid ha decidido no fichar...
Que hay otras cosas.
Si el Madrid, digo, ha decidido no fichar ese tipo de centrocampistas es porque piensa jugar de otra forma.
O porque
con
no
más
lo sabía.
Vigor,
Bueno, porque no lo veo, porque ha considerado que va a jugar con centrocampistas de más vigor y correrlos de arriba, pero es que hoy le han ganado en intensidad a centrocampistas claro, de más vigor y encima los de arriba han aparecido dos veces en los dos goles, pero luego Mbappé en la segunda parte no ha tirado a puerta, Vinicius no ha aparecido como debía, en la banda derecha no había nadie porque Güler se metía por dentro, los laterales no han llegado arriba, o sea, lo que tienen que ser las virtudes del Madrid para competir este tipo de partidos grandes tampoco han aparecido.
Es que esa es la cuestión, que es que el Atleti le ha ganado al Madrid. Más allá de que Simeone haya planteado el partido mejor, que Xabi Alonso lo haya planteado
mordiendo,
peor, lo que
mordiendo.
Tú quieras, le ha ganado que cada balón dividido se lo gana. No es que cada salto en el aire se lo gana.
Manolo, no es que le ha ganado, es que le ha goleado.
Le ha pasado por encima.
No, o sea, pero digo que, o sea, digo no, que le ha
derbi,
ganado.
En un derbi tú puedes pensar
no, pero
que
digo,
le ganan 2-1.
No, digo que le ha ganado en el resultado, digo que en cada balón dividido.
Sí, sí, claro, eso por supuesto.
En cada balón en el aéreo le ha ganado, en cada carrera le ha ganado, en cada cobertura le ha ganado. Y eso no es solo un problema de Xabi Alonso. Eso es un problema de los futbolistas que cuando meten el pie pierden el duelo, cuando saltan no ganan
el
duelo.
No es solo ellos.
Pero donde no te puede ganar nunca el Atlético de Madrid hoy es en el físico, en el centro del campo. O sea, un centro del campo con Tchouaméni, con Fede Valverde. Dice Fernando que estamos siendo muy injustos con Fede Valverde. A mí
yo
que me justifique, justifícame el papel de Fede Valverde desde que ha llegado Xabi Alonso al Real Madrid. Porque estamos viendo una merma de un futbolista que aparecía
bajísimo
en todos los lados del campo, decisivo,
bajísimo,
con un golpeo brutal desde fuera del área, con mucha aparición en área contraria, y de repente todo eso ha desaparecido de Fede
Valverde.
Que a Valverde
le hemos visto
y,
en el
y bueno, con el pie en la construcción no es, porque es que no aparece en la construcción.
Yo creo que es mejor de lo que se dice.
Valverde lo hemos visto hoy. Se lo ha comido Barrio y Coque.
Pero vamos a
Barrio
ver,
y Coque se lo han comido.
Roberto,
sí, sí,
escucha,
pero escucha, pero el último gol, que es una entrega mala de Valverde, eso es culpa de él. Es decir, ¿cómo puede ser tan fiable como él?
Pero le
ha cometido errores.
Le retrata, esa jugada retrata el momento de Valverde.
Que Valverde no ha estado bien hoy, pero que Valverde le hemos visto en el Madrid, en doble pivote con Kroos, jugar bien de centrocampista,
este año,
porque es que
este año,
os empeñáis de que Valverde
este año,
es un futbolista falso extremo derecho, que no, que Valverde ha jugado mucho.
Háblame
en la selección
de Uruguay,
esa temporada. En la selección de Uruguay con Bielsa, Valverde juega de medio centro, medio
Madrid.
Centro.
En el Madrid, esta temporada
de
no está respondiendo al nivel.
Te acabo
no,
de decir, Roberto, que en
Kroos,
el Madrid le hemos visto
tubado,
jugar
es que
a Valverde en doble pivote con Kroos y que le hemos visto jugar bastante bien.
Eso,
bastante
pero
bien.
Te hablo de la merma
de
ese
capital en el Madrid, pero otra cosa que me ha llamado la atención en el partido, lo hemos comentado, en un par de ocasiones ha tenido un intercambio de opiniones con
sí,
Xabi Alonso,
contado,
que le ha llamado para intentar posicionarle mejor en el campo, y el uruguayo movía los brazos como que no estaba conforme con lo que le estaba diciendo el entrenador. Así que yo creo que está un poco a disgusto.
Pero cómodo él,
en su ubicación.
No estaba cómodo él, ni cómodo ninguno. Si los defensas tampoco han estado cómodos
la duda que deja...
Courtois no está cómodo hoy tampoco.
La duda
es dónde quiere jugar, porque dice que no quiere jugar en el lateral, que es una etapa pasada, que él es capitán ya,
es que
ha aprendido
no es
mucho
lateral.
Y tal. Y donde está jugando no está rindiendo a su nivel. Entonces, ¿dónde tiene que jugar Fede Valverde para que le veamos al nivel que es suyo de verdad?
Yo
no
creo
actual.
Que el partido de hoy de Valverde ha sido malo. El último partido de Valverde te compro que no ha sido muy bueno. Ahora, el arranque de temporada de Valverde a mí me parecía bastante bueno. Bastante
mira, si
bueno.
¿Os acordáis? En el Mundial de Clubes dijo Xabi Alonso que, porque le preguntamos un día si era su Steve Gerrard con el que él jugó en el Liverpool, Xabi Alonso, y hizo una reflexión con muchos paralelismos, pero lo que está más lejano hoy de Valverde es Sepp Gerrard, porque ni corre para atrás, ni corre para hacia adelante, ni le da al equipo ese físico y ese vigor que
de área
a
área
que
no va, que es lo mejor de
hablemos
de
un poquito del Atlético.
Digo,
claro, pero
un momento, momento
para ir de área a área
sí.
Tienes que tener espacio.
Sí, sí, que evidentemente.
El Madrid esta temporada lo que hace es que te mete a ti en tu área. Entonces es muy difícil tener espacio para correr.
Sí, sí.
A Valverde cuando le vemos correr es cuando roba en su área y transporta
y
el balón a la contraria. Pero eso es muy difícil.
Sí, sí, que cuando,
porque
cuando
a día de hoy este Madrid no juega eso.
Cuando domina el partido es difícil que tengas espacio. La duda que deja el partido es si el Madrid ante los equipos grandes, grandes que son, entendemos todos los que son partidos grandes, puede o no puede. O sea,
la duda que deja
mantiene
la, deja
la mantiene
hoy,
la duda del año pasado, ¿eh? Mantiene la duda del año pasado.
O sea, la duda que te deja a día de hoy y que lo que ha venido atrás, como habéis dicho, pues eran los equipos que eran la historia de los 15 días de pretemporada, bla bla bla, pues hemos llegado a finales de septiembre. La duda que te deja hoy es que el Madrid ante un equipo de la serie, te hablo del Villarreal el domingo, agárrate los machos. Barcelona, Liverpool y demás, no está a ese nivel. Oiga,
sí, pero,
a lo mejor
pero
hay que
Bars,
hacer...
el Villarreal, siendo un buen equipo,
sí.
no le planta cara como al Madrid como el Barça o el Atleti.
Bueno, no, vamos a ver.
El Madrid, los dos últimos partidos con el Barça y el Atleti, ha ganado dos. Los últimos cuatro los ha perdido.
Bien, pues...
O sea, que el Madrid diciendo... pierde cuatro partidos seguidos con el Atlético con el Barça, incorpo...
sí, sí,
no pasaba desde hace 50 años.
Pero Pedro, yo te incorporo el Villarreal porque es el próximo rival.
Sí, sí, correcto.
Y,
sí,
y,
sí,
y hay que ganarle.
Ahora,
el Villarreal, por ejemplo, también vino con los mismos fuerte al Barça Bernabéu y se fue perdido.
Claro, pero el Madrid metido, el Madrid visto ahora como en lucha con un primera serie europeo, no está. Y a lo mejor hay que darse cuenta de que acaba un ciclo glorioso, el segundo más grande de la historia del club, 6 Champions en 11 años, a ver quién recoge eso, pero que ahora mismo el Madrid yo le veo con una serie de problemas tremebundos, uno de ellos ese del como diría yo, del estar en el campo, el peso de la camiseta. A ti no te pueden hacer este meneo en estas circunstancias.
Uno de los motivos del cambio de Ancelotti, entre muchos, sí, es que te pintaba la cara el Atleti y el Barça. O sea,
pues, bueno, pero claro, es que dices, vamos a ver, el Atleti ha estado sublime, no hablemos más, extraordinario. Ahora dices, maestro, lo de delante... Es que a mí me ha parecido una cosa que te repito, ni en el descanso.
Igual que el año pasado, el año pasado lo que acaba con el Madrid es que pierde los 4 partidos con el Barça.
Sí, pero
que son los 4 partidos que le impiden ganar cualquier título.
Pero pues estamos,
porque
pero
si tú le cambias las dos victorias en Liga, al Madrid y al Barça, el Madrid gana la Liga. Si el Madrid gana al Barça la Copa, gana la final de Copa. Si el Madrid gana al Barça la Supercopa, gana la... O sea, está bien que pierdas. Si pierdes todos, no tienes ninguna opción de ganar ningún
título. Pero, Pedro, que esto cambia, como ha dicho Manolo al principio, de un día para el otro, y el muerto Simeone tal cual. Pero a día de hoy...
Sí, que es cierto que estas cosas cambian de un día para otro. Pero esa tendencia al Madrid lleva ya 2 años con ella.
Hombre, que te lo estoy diciendo, que a día de hoy pensar que el Madrid le va a ganar al Barça es como si a mí me dice que va a tocar la lotería. Me puede tocar, pero no va a tocar.
Yo creo que hay una...
Es que hay una diferencia salvaje.
Hay una duda razonable ahora mismo en el Madrid. Bueno, vamos a hablar del Atlético de Madrid en un momento.
Sí, un poquito.
Un momento vamos a hablar del Atlético y también de las jugadas polémicas que ha habido en el partido. Pero a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Xavi Lasso. ¿Qué tal, Xavi? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Vamos a intentar resumir en los 2 próximos minutos lo que ha pasado esta tarde en el caso Begoña. La mujer del presidente del gobierno estaba citada a las 6 de la tarde para personarse ante el juez Peinado. Hoy no se juzgaba nada porque el caso todavía está en fase de instrucción, de investigación. Lo que había hoy es lo que en el lenguaje jurídico se conoce como una vistilla. Ahí acuden los investigados y se les concreta y detalla por qué se les investiga, en este caso por malversación a Begoña Gómez, y tienen la opción de pedir que se practiquen las diligencias oportunas. Pues a esa vistilla, Begoña Gómez no se ha personado, ni Begoña Gómez ni los otros 2 investigados en la causa. ¿Por qué? Bueno, lo ha explicado a la salida del juzgado el abogado de la mujer del presidente, Antonio Camacho.
La presencia del investigado constituye un derecho, pero no una obligación. No se ha planteado en ningún momento, en ningún lugar, que mi representada tuviera que estar aquí. El acto se ha desarrollado de acuerdo con lo que establece la ley del jurado.
Camacho también ha dicho que han pedido el archivo del caso al considerar, dicen, que los hechos no son un delito. Aún así, el proceso sigue en marcha. Lo que más sorprende es que la Moncloa había solicitado el dispositivo de seguridad para que llegara Begoña Gómez y los demás investigados y que esa fuera segura, con lo que parece que todo ha sido pues una performance. Además, según ha podido saber COPE, el propio juez Peinado se ha enterado a las mismas 6 de la tarde de que Begoña no iba a personarse delante de él. Al margen, las acusaciones populares personadas en el caso se han mostrado sorprendidas ante esta situación. Según han confirmado fuentes jurídicas a COPE, estas acusaciones populares, lideradas por la asociación Hazte Oír, han solicitado al juez Peinado que cite al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a declarar como testigo. Además, también habrían reclamado que testifique el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Luis María Pardo, presidente de Justicia Europa, una de las acusaciones populares, ha hablado sobre la no presencia de Begoña ante el juez.
Y si ellos han considerado que no deberían comparecer y la ley les ampara, pues entiendo que han hecho de manera correcta. Si la ley no les ampara y la ley del Tribunal Jurado les obligaba a estar aquí hoy, pues me imagino que el juez en el auto de continuación del procedimiento hará las observaciones que tenga que hacer al respecto.
Después de todo este lío, el Partido Popular ha dicho la suya. El secretario general de la formación, Miguel Tellado, ha afirmado que el movimiento de Begoña puede ser legal, pero no moral.
Quien nada teme, nada oculta, ni tras nadie se oculta. Quien nada teme, da la cara. Y hoy la mujer de Pedro Sánchez no lo ha hecho. El movimiento de hoy puede ser legal, pero en cualquier caso es inmoral.
Bailar pegados es bailar.
Bueno, y hoy Sergio Dalma cumple 61 años. A lo largo de toda su carrera, este cantante, que por cierto le gusta mucho a mi madre, ha vendido más de 4 millones de discos con sus canciones, entre las que está Bailar Pegados, Corrochano.
Muy bien, pues para tu madre, como se dedicaban antes los discos en la radio, va a dedicar este de Sergio Dalma. Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Adiós.
Ha informado la cadena COPE.
Estar informado.
Enseguida más del Atlético 5, Real Madrid 2.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Cómo explicamos lo que pasa hoy?
Pues lo explicamos, Carlos, siguiendo con el escándalo de las pulseras, porque sigue siendo noticia a esta hora. Esas pulseras que debían proteger a las mujeres maltratadas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
62.277. 62277. Serie 26. 026.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg. Los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Aquí seguimos hablando del Atlético 5, Real Madrid 2, con Antonio Ruiz, Miguel Ángel Díaz, Manolo Lama, Gato Uzquiano, Guas Morales, Rubén Cañizares y Fernando evangelio. Bueno, venga, con el Atlético de Madrid, que no habéis dicho muchas cosas del Atlético. Es evidente que hay dos triunfadores, ¿no? El Cholo Simeone y sí. Julián, ¿no? Son los dos triunfadores.
Yo quería decir una cosa, que ahora parece ventajista y oportunista.
No,
pero
creo, dila.
El Atleti lleva haciendo partidos buenos toda la temporada, quitando el partido de Vitoria, que fue un partido bastante bajo y pobre. El resto de los partidos ha tenido fases, tiempos o 60 minutos de buen juego, de generar ocasiones, y solo el resultado ha empañado ese buen juego que había mostrado, ¿no? Y lo que vale al final, yo también lo pienso, es el resultado. Por eso el temporal de hoy, la tormenta perfecta de hoy parece que es única, que empieza hoy y acaba hoy, ¿no? Este equipo había mostrado cosas, no con la intensidad y la continuidad en el juego de hoy, pero había mostrado cosas. Y luego Sorloth, que era la sorpresa, para mí el Cholo acierta enorme con Sorloth, ante las dudas de muchos, entre los que yo me incluía, porque el planteamiento del partido es hundir al Madrid, morderle, presionarle, y el único hombre que tiene gol aparentemente en la nómina de los delanteros del Atlético de Madrid, quitando a Julián, es Sorloth.
Pero cuando ha fallado la primera, has dicho, más caché la mano, ¿no?
Bueno, es que Sorloth falla muchas, pero mete algunas.
Sí, sí, claro.
Para mí, más allá de la intensidad que ha dicho Antonio, ha sido el hecho de ir a por el Madrid de verdad. En los últimos partidos contra el Real Madrid, por ejemplo, la eliminatoria de Champions, de la que solo se recuerda el penalti de Julián, yo creo que tuvo el Atleti al Madrid contra las cuerdas en los dos partidos. Y no fue a por él, no fue a rematarle. Quiso conservar lo que tenía, si podía ganar por medio gol mejor que por un gol, y lo acabó pagando. Y hoy no, hoy ha ido a por el Madrid, le ha presionado arriba, le ha mordido, se ha notado la rabia acumulada que tenía dentro y ha jugado con intensidad los 90 minutos y ha sido superior en todas las facetas. Creo que esto demuestra que el Atleti tiene que ir a por los partidos de verdad, no a conservar lo que tiene, sino a atacar y a morder en campo contrario.
Yo iría más allá, Guille. Yo creo que tu reflexión la extendería a la era Simeone. No recuerdo un partido tan completo durante 90 minutos a nivel de ambición y de valentía de un derbi del Atlético contra el Madrid. Si hay algo que las voces más críticas del Atlético le han criticado a Simeone es que cuando lo ha tenido en la lona, por ejemplo en dos finales de Champions, cosa mayor, no ha ido a por el Madrid, lo ha rematado como lo pudo tener en Lisboa en un tramo y sobre todo en Milán cuando le empata uno y tiene una prórroga con un Madrid absolutamente asfixiado. Ahí parecía que se conformaba con una tanda de penaltis o con mantener ese empate. Entonces yo creo que hoy por primera vez he visto un Atlético que delante tenía a un Madrid, pero no le tenía ese respeto que le ha tenido en toda esta era Simeone, porque otro Atlético con esa mentalidad que estoy comentando, después de que el Madrid le remontara ese 1-2, acababa palmando 1-4, 1-5, y hoy no, ha tenido la madurez después de tantos años de decir, no, bueno, estamos jugando mejor que ellos, hoy somos mejor que ellos y vamos a ganarles.
Pero el Atleti ya estaba intentando jugar, este Atleti del Cholo ya estaba intentando jugar a otra cosa, ¿eh? Es verdad que le costaba mucho sacar los partidos adelante, es verdad que estaba mostrándose vulnerable atrás y que le hacían goles con cierta facilidad, pero ya estaba intentando ser más protagonista, ya estaba intentando ser más agresivo, defender más adelante. Hoy, yo creo que el Cholo ha debido, para preparar el partido, ha debido de ver, bueno, seguro que lo ha visto, una vulnerabilidad del Madrid por arriba, en el área, y la ha intentado explotar desde la alineación, o sea, desde incluir a Sorloth, y la forma de atacar del Atleti es que siempre ha seguido el mismo patrón durante todo el partido, llenar el área con mucha gente, meter centros y castigar al Madrid de esa forma. Y al Madrid le ha hecho, es que creo que han sido cinco defensas, ¿no? Los que han jugado del Madrid, más Courtois, lo han pasado muy mal en el partido.
Muy mal.
Bueno, pues este es el entrenador que no interviene, que no prepara los partidos, etcétera, que igual que le dan palos por lo defensivo que es, de vez en cuando tiene estas no sé, habrá tenido un sueño, habrá dicho, dice, yo voy a jugar
pero
con
Sorloth. Pero de las tres acusaciones que has hecho, solo una es la que se le dice, lo otro que no interviene y no sí. prepara los partidos, eso no se dice nunca, se dice que es defensivo, ¿no?
Bueno, eso va en el mantra.
Bueno, yo escuché a un comentarista una cosa para mí.
Yo no he oído en mi vida que el Cholo no prepara los partidos.
Yo
no
lo he oído.
Sí, lo he oído. Pues será uno por ahí que está perdido.
No, y luego para mí hay una cosa fundamental, que es verdad, la contundencia, la eficacia esa de la que siempre alude el Cholo, hoy en ataque se ha visto, pero sin embargo sigue teniendo una debilidad atrás, porque de hecho los dos goles. En los dos goles, es verdad que el Norman lo enmenda con el gol que ha hecho, que encarrila un poco el partido, pero es que sale en la foto de los goles. Hay una fragilidad ahí que lo ha compensado con lo bien que ha estado el equipo en ataque, pero sigue teniendo una excesiva fragilidad defensiva que les ha, con muy poco te hacen mucho.
Pero Juan, es que esa fragilidad defensiva es todo el fútbol mundial, porque no defiende nadie. son todos magníficos futbolistas, pero unos defensores, ¿cómo te diré yo? Les falta todo. Aquí es una cosa terrorífica. No hay ningún equipo que te dé una solvencia defensiva que diga, vamos a ver, aquí 0-1 y aquí no se mete un gol. Eso es el fútbol ha derivado a esto, a unos tíos que juegan muy bien pero defienden nada. A mí el Atleti, el partido del Atleti, hombre, no los 5 goles ni esa exhibición, pero yo esperaba ese Atleti aparante. Porque tenía lo que tenía.
Estaba muy exigido, necesitaba ganar.
Oye, venía tocado físicamente.
Pero vamos a ver. Sí, vamos a ver. El Madrid los quita.
Ganar y otras
sí, pero eso se ha notado. Pero
que cuando salimos diciendo...
Eso se ha notado también. Se ha notado
ganar todos los partidos.
Pero corro, que el Madrid... El Madrid los quita... Sí, el Madrid los cita salvajemente.
Se podía haber cagado.
Sí. No, pero el Madrid los cita salvajemente. El año pasado el Barça le tiene 2-0 y acaba 2-4. El Madrid le pone, y yo esperaba ese Atleti crecido, mandón en su casa, bla, bla, bla. Ahora, ¿cuál es la pregunta y lo que espera? ¿Cuál es ese desarrollo al final de la temporada? Sí. Porque claro, al final, usted dice, ¿esto de qué vale? De mucho si llega el equipo disputando la Liga en mayo. Ese es el reto del Atleti.
Esto no sirve de nada si luego ganas el siguiente partido y mantienes esta línea o este espíritu.
Pero fíjate si ha sido, si ha sido grande que ha marcado Griezmann, que el último gol en la Liga yo creo que jugaba en la Real. Y ha marcado hasta Griezmann.
Eso es grande, no. Pero
¿sabes qué pasa? Hombre, que es perfecto todo. Hoy, ahora, ¿qué pasa en el futuro? Pues no sabes.
Claro, pero eso se incorpora a buenas noticias. Por ejemplo, el hecho de que vuelva Baena, que es que Baena, que es el futbolista, que de todo lo que ha fichado el Atlético de Madrid, el que viene con el sello de verdad, de autenticidad, es Baena. Y no ha jugado más que el partido de Cornellà y hoy ha vuelto. Pero que haya vuelto es una grandísima noticia porque se une
y Johnny también,
a esta inercia, hombre, colectiva.
Ese yo lo tiene más, el gato, porque Janko es un fichajazo, también, Nico ha caído de pie en el Atleti y la identidad que tiene este futbolista y la entrega le va como anillo al dedo a esta camiseta. O sea, yo creo que tiene muchos jugadores buenos, Simeone, en los refuerzos como para...
Son grandes
hoy ha demostrado
fichajes.
Para competir con esos grandes fichajes por
grandes
mucho
fichajes.
Más.
Sí, sí. Un grande resultado.
Oye, querido, 200 millones de euros al de todo.
Sí, pero el United se lo ha ganado. Es por abrir Raspador y Ruggeri.
Entiendo a Gato que el top es Baena. O sea, el que está más que comprobado es Baena. Los otros, Nico González, si decimos aquí que te lo conocíamos todos como jugador, estamos mintiendo porque no lo habíamos visto jugar. E incluso la Juve lo dejó salir. Es que es un jugador que dejó salir la Juve.
Nico le ha dado mucho y le va a dar mucho a ese equipo.
De los 8 que ha firmado, han jugado 2, ¿no?
Claro, es que hay 4, los buenos no han jugado. Cardoso, Almada...
De los 8 que ha fichado, que todos deben ser buenísimos, han jugado 2.
Lo meritorio de todo esto es que ahí normalmente tiene que jugar Cardoso, que se ha lesionado, etcétera. Coque,
está viejo, está mayor, está lesionado.
Está para jubilarse. Cardoso lleva dando recitales desde que ha subido esa responsabilidad. Y eso es buenísimo.
Lleva alguno más, ¿eh? Lleva varios partidos, Coque, a nivel...
Coque lleva, buen nivel. Desde que ha empezado a jugar, está enorme, está rayando...
Buen nivel, Coque, sí.
Sí, pero a mí me resulta complicado pensar en cosas grandes del Atlético con ese Lenormand ahí, con ese Lenormand de hoy.
Yo me daba mucho miedo.
No sé dónde llega el Atlético, pero es que va liada por partido y... O sea, es que hoy el segundo gol se lo regala el Madrid. Es verdad que luego tiene que combinar Mbappé y Vini, que tiene que ponerla atrás y el golpeo a bote pronto de Güler. Pero es que es una acción
que el Atlético de Madrid todavía no ha habido un partido de excepción del Villarreal que haya dejado su portería a cero. Un equipo que quiere aspirar a ganar algo tiene que mejorar. Y yo el otro día abrí el melón de Oblak y lo sigo abriendo.
Sí, es cierto que para mí en los dos goles, el Oblak de hace años...
Yo no le culpo.
Uno lo saca
Mbappé,
y el otro...
Yo creo
que es imparable.
El primero que va a hacer.
El de Mbappé no puede hacer nada, gorro.
En el segundo gol,
sacar la pierna derecha.
En el segundo gol, si tira la pierna, simplemente la para. Y en el primero,
yo creo que
puede hacer algo.
Creo que un poquito más.
Pero luego hace Oblak paradas que no veis, porque no aparecen en los goles, que son paradas salvadoras del partido también.
Ya, lo que pasa es que Oblak, como nos tenía acostumbrados a que era milagro,
hoy no ha hecho, ¿eh?
Ahora no ha hecho milagros y se le empieza a notar.
Sí, claro.
A ver si los milagros lo hacen los defensas impidiendo que le remate.
Escúchame, es como hoy Courtois. Courtois es un tío que está acostumbrado a hacer milagros y hoy ha hecho un partido, a excepción de una que le trinca solo mano a mano, ha hecho un partido discreto, muy discreto.
Ha hecho 2 paradas Courtois, que está parando menos porque le hacen menos
ocasiones. Creo que a puerta son 2 tiros del Real Madrid, que son 2 goles, a puerta, ¿eh? Y 6 del Atlético,
la segunda parte,
que son 5 goles. O sea, que ha habido una parada. Una parada
Real. Que la ha hecho mano a mano con solo. Ha habido 2.
Hay un poste de Julián, que no es un tiro en ese gol,
como
tira
a
puerta.
Un palo de Julián.
Pero con Julián luego ha habido... Lo que pasa, claro, no,
una
paradas.
De Nico, una de Sorlo.
La que le sacan amarilla a Sorlo, perdón, la que le sacan amarilla, sí, a Sorlo, cuando le mete la pierna en la cara a Courtois, es una jugada de gol del Atleti. Lo que pasa es Sorlo es talento.
Sí. No, la parte que no se reconoce como tiros a puerta, pero son jugadas de gol. Sí,
sí, son jugadas de gol.
Bueno, con más motivo de si no defiende bien el Atleti, que no lo está haciendo, pues que ataque. Hoy, yo creo que Nico y Juliano le dan mucha energía
mucho,
al equipo.
Mucho.
ADN Atlético de Madrid, este Nico González totalmente, y luego faltan por llegar Baena y Almada, que se lesionaron pronto, y cuando vuelvan, yo creo que el Atlético de Madrid va a tener un buen ataque.
Yo creo que en esta semana el Atlético de Madrid ha salvado un punto de partido, ¿eh? Ha estado al límite.
De poder estar a 12 puntos.
Ha estado al límite, porque si hoy da la casualidad de que gana el Real Madrid, estamos hablando de otra película.
Ha comprado crédito para otro mes.
Sí, tiene
ha hecho la compra, ha llenado la nevera para otro mes.
Está en el minuto 80 del Atlético de Madrid, yo estaba a 15 puntos.
Aquí, efectivamente, claro. O sea, era una semana que no, o te colabas. Sí, ha habido una opción de ponerse a 15 puntos. Ha habido una opción
bueno,
de ponerse
pero
a 15
por eso
puntos.
No se puede condenar claro. En ese momento al plan, al entrenador y a todo el mundo.
Bueno, porque... es que se cuenta lo que se ve.
Sí, pero
es como,
lo, que
como
ve,
lo que contamos hoy.
Una
del
cosa
drama,
es contar lo que
Madrid.
Se ve claro, y, otro, claro. Y otra cosa es decir que lo que se ve no vale para nada.
No, la realidad claro, es que, la realidad es que no. está en un momento muy delicado y casi
sí,
fuera
pero,
de la
pero lo ha hecho muy bien Antonio antes, Corro. Los resultados han tapado el trabajo que se estaba haciendo. Que era bastante decente.
Sí, pero si estás a 12 puntos.
No, pero precisamente el Atlético de Simeone ha vivido mucho el resultado. Tampoco ahora seamos aquí dogmáticos del juego.
Claro,
de la
claro, efectivamente.
No, sí. ahora que le piden jugar bien, juega bien y no gana.
No, bueno,
hoy sí
bueno,
ha ganado, hoy sí. Pero los 5 partidos anteriores...
Hay que ver qué pasa lo que dice Manolo, hay que ver qué pasa en este mes que viene. O sea, claro. que tiene argumentos para hacerlo bien, sin duda. Oiga, que hay una, que te repito, hay una inversión de dinero muy importante. Entonces, eso se tiene que ver. Tiene futbolistas que estáis hablando de los que faltan, que son todos excelentes jugadores.
Esto Tomás, tú lo sabes. Esto necesita un tiempo. Ha fichado 8 y ha sacado 11.
Sí, hombre, que sí.
Y sobre todo a ver lo que hace el Atlético de Madrid fuera de casa. Sí. Porque en el Metropolitano se comporta de una manera completamente diferente a lo que hace fuera de casa.
Tiene que ganar fuera, sí, claro.
Ya he dicho muchas veces que desde que juega en el Metropolitano, el Atlético de Madrid ha sacado 100, más de 100 puntos, más de diferencia en casa que fuera. Y eso para un equipo que quiere competir la liga es
inviable. Pero yo creo que
es inviable.
Eso también está intentando cambiar, Pedro.
Sí, no, en esta liga no ha ganado ninguno.
Los partidos del año pasado y del anterior, fuera de casa, eran la mayoría del Atleti eran infumables.
Sí, no, pero es que este año no ha ganado
ninguno. De rematar una vez o a lo mejor ninguna.
Sí, pero que este año los tres que ha jugado no ha ganado ni uno.
No ha ganado ni uno, claro. Es lo que tiene que ganar.
Yo creo,
claro.
que está jugando mejor.
Bueno, las jugadas polémicas. A ver, se reclama segunda amarilla a Sorlos por celebrar con la grada. Ha dicho Morientes que estas tres que vamos a comentar, ha dicho Morientes que él las va a proponer para el tiempo de revisión, que luego evidentemente hay muchas más.
Las tres.
Bueno, esto nos habían contado siempre que agarrarte con la grada es amarilla. Él tenía amarilla.
Bueno, pero sí, pero para mí lo que hace Alberola es gobernar el partido y como bien dijo Pedro.
Sí, está muy bien lo que creamos que dice.
Una cosa es pitar y otra cosa es gobernar el partido.
Sí, perfecto.
Eres un maestro, Antoñito.
Y como bien dijo Pedrito en la transmisión, por eso no se debe expulsar.
Sí,
no me cambien las palabras. He dicho que si te expulsan es una vez.
Un momento.
De este tema una cuestión.
Que no se oye. Dicho, pero Pedro primero y luego Manolo. Pedro,
que he dicho la transmisión que expulsarte por eso es una putada. Vale, ahora, pero que reglamentariamente, si te expulsan, no puedes decir absolutamente nada.
Lama.
Yo, de todas formas, me he traído el reglamento para que me lo expliquen, porque yo no te creas que lo tengo muy claro.
Lea,
se deberá amonestar al jugador que realice alguna de las acciones siguientes: trepar a las vallas perimetrales o acercarse a los espectadores generando problemas de seguridad.
Claro.
Trepar a las vallas,
no
creo que no
lo ha hecho.
Ya no vaya,
y ahora, aquí habrá que entender si realmente ha generado problemas de seguridad acercándose a los espectadores. Por eso vengo a preguntarle a Mateo, a Pedro y a todos estos que me lo expliquen.
Por eso digo que es una jugada que en los árbitros muchas veces tienen que interpretar. Yo siempre digo que cuando un árbitro tenga la mínima duda de expulsión, que no lo haga. Por ejemplo, hace 3 años con Baena, que ahora es jugador del Atlético de Madrid, criticamos mucho a De Burgo Bengoechea porque le expulsó por levantarse la camiseta y dedicarle un gol a Llaneza. Reglamentariamente le tenía que haber expulsado, como hizo, sí. ¿Que está muy mal expulsado? Evidentemente.
Vale.
O sea, por ejemplo, ¿alguien entendería que en una final del Mundial expulsaran a un tío por acercarse a celebrar el gol con la grada? ¿A que no? Pues ya está.
Yo no hablo de si sí o si no, yo hablo del reglamento, lo que pone. Esto es lo que pone el reglamento. Y
Y ahora ¿qué mide los problemas de seguridad que genera un futbolista
si
cuando se acerca a los
generar problemas de seguridad?
Carvajal dicho,
¿qué lo mide, Manolo? Claro. ¿Que un niño como no sé, hay, o dos niños eso, o tres cayeran por una valla por el peso o no?
Que lo de Palermo,
por eso lo pregunto, lo si
como,
el árbitro claro, ha percibido...
Que sea como Palermo en el Villarreal.
Claro, pero el Palermo con el Villarreal no tuvo culpa exactamente bueno, de ir a celebrar, sino que se le cayó
Carvajal,
una valla.
Carvajal ha dicho que a ver si los árbitros les explican esto cuando van a darle las charlas, suponiendo que cuando le han dado la charla les han dicho, oye, como vais a celebrar con la grada, tarjeta amarilla. Eso es lo que he entendido yo.
Bueno, pero, y otra cosa que te digo yo, imagino que al Español, al Burgos iba a decir, al que sea, cuando haya uno que haya hecho, no le va a sacar.
Claro,
es
que, bueno,
no,
a ver
que, seguro
claro,
que no, Tomás.
A ver qué dice. Vamos, claro, a ver que eso
dice,
sí. O sea, va, vamos
que
a ver
no.
qué
a ver qué dice el tiempo de revisión, si es que hay tiempo de revisión.
Yo lo que creo es que si no hubiera tenido amarilla, se lo hubiera sacado. Entonces,
totalmente. Estamos de acuerdo. Guille.
El debate es, ¿tiene un árbitro que pensar si un jugador tiene amarilla o no para amonestarle o no?
Estamos de acuerdo.
Lo sabe, Guille, no
gobernar
se
ha como ha dicho Antonio, gobernar.
Hay que gobernar. Estamos de
bueno,
pues
nada, lo ha gobernado. Ahora, sí, vamos
si
a la...
fuera al revés, una pregunta. Si fuera al revés, ¿sería gobernar o
sí,
buscaríamos
también,
otra palabra?
También gobernar, porque a mí me gusta el fútbol en el que sí, no se
si
mata...
Si fuera al revés, sería mangar,
se
más que gobernar.
Sería mangazo, sí.
Acordémonos de lo que decimos para las próximas jugadas.
Si esta jugada ocurre en el Bernabéu...
Bueno,
en la Bernabéu he visto yo a 18 del Madrid en la grada no ha dicho nada.
Bueno, si esta jugada tan clara ocurre en el Bernabéu con Vinicius abrazado a la grada, no se habría hablado media hora de fútbol,
bueno,
ni
bueno,
de
bueno,
los
bueno,
errores
bueno,
del claro, Madrid, no, sí, ni de la virtud sí. del Atleti. Habríamos comenzado con un robo al Atlético como pasa siempre en el Bernabéu, eso está claro.
Eso estamos de acuerdo.
Es peregrino. Los argumentos no, que ha dado Pedro son peregrino. La comparación
no, pero que
con
te
la
puedo
final
sacar
de
un
mundial,
de ejemplos de jugadores con, que se acercan a celebrar el
y yo te
y no
puedo
sacar tarjeta.
Y yo te puedo sacar un ejemplo de Diego Costa, la misma jugada
no,
con el Atlético Madrid, que le sacan tarjeta.
La han expulsado dos veces por eso. Entonces, si yo me acuerdo de todas las cosas, de todas las cosas que te acuerdas tú, yo me acuerdo de 100 veces más.
Pues Pedro,
porque es que encima las tengo apuntadas.
Pues entonces habla de esa jugada y no me compares con otras situaciones que no tienen nada que ver como has hecho.
Te saco yo 100 de jugadores que se acercan a la grada y no les sacan tarjeta amarilla.
¿Y, y para qué dices comparaciones con otras acciones que no tienen nada que ver?
¿Cómo que nada que ver? Que te digo que te saco 100 jugadores que se acercan a celebrarlo con el público y no les amonestan.
Perfecto, una acción igual de Diego Costa.
Vale, no, si es que la de Diego Costa me la sé de rechupete.
Como no lo has dicho, ya te la digo yo.
No, que te digo, es que yo te saco los ejemplos de los que sí y de los que no. Por eso es una jugada que
siguiente
a veces jugada, amarilla y otra amarilla.
Siguiente jugada, clarísima. Siguiente jugada, libre indirecto o penalti, en la jugada de Nico González.
Perdona, corro, sí. O nada, ¿no? Porque es que yo veo a Güler tocar la pelota.
Sí, bueno, pues hay la opción de nada, también hay la opción de
bueno,
nada.
Para
¿no?
mí penalti, claro, porque va a rematar Nico y qué le raro. Meten el pie en la cara, ¿no?
Vale.
No, pero si es él puede interpretar penalti, pero os lo dije el otro día. Otra manera de esconderse es que ahora el VAR no interviene.
Claro, para eso está el VAR.
Claro, maestro, vamos a ver.
El VAR ya no está.
¿Va usted a pitar penalti?
Debería.
Oye, escúchame, va a pitar penalti. Digo yo que si está el VAR hay que ir a verlo. No, es claro. Que dice que no van. Otra manera de esconderse estos tipos que arbitran, que son sospechosísimos. Y no se dan cuenta de que en su mano tienen dejar de ser menos sospechoso. Porque no va a pitar usted fuera de banda, va a pitar penalti. A un tío que ha despejado la pelota. Oiga, usted interpreta que penalti. Fenómeno. Oiga, vaya al VAR, querido. El del VAR lo ve claro esa jugada. Porque no la ve claro ni el presidente del Atlético de Madrid.
Yo creo que si el VAR no lo corrige,
es una trampa.
Pero Tomás,
se esconden en eso, ahora no intervienen.
Si el VAR no lo corrige, será porque entiende que es lo mismo.
Calla,
que el
hombre, calla.
No, por no molestar.
Antonio, hace tres semanas el VAR no intervino porque no vio fuera jugar.
1-1.
Hoy no molesta ni mañana sí.
O sea, yo estoy con Tomás. Antes intervienen.
Por favor.
El VAR le ha corregido. El gol anulado al Atleti del Inglés, que eran clarísimo, manos claras. Clarísimo. O sea, que el VAR interviene cuando le interesa,
claro,
cuando
claro,
le da
la gana. Claro,
o cuando
claro,
le da la gana.
Pues
pero
lo que
el VAR,
digo yo,
si en esa jugada no claro, ha intervenido, es porque del Cerro Grande piensa claro, que Alberola Rojas...
Se confirma que del Cerro Grande es del Atleti, sí, está claro.
No, digo que sí, piensa que ha acertado. Por eso no interviene.
Claro,
porque si hubiera pensado que no ha acertado,
claro,
interviene.
No, o no ha acertado o que no es un error manifiesto.
Bueno,
a lo mejor piensa de Cerro que se ha equivocado, pero que no es un error grosero.
Pero, Chato, que toca la pelota, Rey, que por lo menos habrá una duda. Yo no digo que pienso, deje de pensar.
Vamos
que
a ver,
se
esa jugada futbolísticamente
y se esconden.
Esa jugada futbolísticamente, si Adal Güler, antes de tocar la pelota, golpea en la cabeza del jugador del Atlético de Madrid, es penalti fijo.
Como una casa.
En la situación en la que se ha producido que él toca la pelota y luego no hay un golpe violento, porque si el golpe es violento con los tacos en la cara, también es penalti. pero no hay un golpe violento sobre el jugador del Atlético de Madrid, esa jugada es juego peligroso, sin más. Porque hay que jugar la acción en el momento...
Que tiene razón Relaño, que lo han dejado
en el que toca, en el que toca la pelota. Él levanta el pie y está produciéndose con un juego peligroso porque está cerca de la cabeza del jugador del Atlético de Madrid. Luego lo sucede ya después. Es muy parecido a lo que ha pasado en la primera parte cuando Sorloth ha golpeado a Militao a la hora de disparar. Eso no es ni falta ni nada. Militao se le ha adelantado y luego solo le ha golpeado.
Eso es juego.
Pues lo mismo que ha pasado con el penalti. Él tiene que pitar juego peligroso, no penalti.
A tiempo de revisión.
Y el de arriba se escaquea.
A tiempo de revisión. Oye,
para mí es indirecto, ¿eh?
No,
a tiempo de revisión.
A lo sumo.
Ha hecho
ahora también te digo una cosa.
Que para mí no es ni falta, de verdad.
Para mí es falta... Porque levanta mucho la pierna y aunque da primero al balón,
peligroso
luego
todo,
toca al jugador. Es juego peligroso y amarillo.
¿Qué quieres? ¿Que Gules se corte la pierna después
Yo voy a despejar un balón y el tío me la limpia y le meto un patadón en la cabeza. Yo no le quería dar, pero le di.
Sí.
En ningún momento...
¿Y la tercera?
Juego peligroso, nada más.
Juego peligroso porque alza mucho la pierna.
No, penalti.
Está jugando muy arriba, que no se le juega tan arriba. Hay un jugador contrario, le da en la cabeza, juego peligroso. La otra
el escaqueo, chato.
La otra es una que se ha descubierto después del partido, que es que en la barrera de la jugada de Julián Álvarez, que mete gol, aparece Lenormand pegado a la barrera. Pedro.
No, se mete por detrás.
Sí, eso es
que eso lo han explicado mal, Paco, lo ha explicado muy mal.
Si ya nos dedicamos
a Lenormand se mete por detrás de la barrera
yo he visto las imágenes. Él está antes del disparo, está bastante alejado de la barrera y cuando va a pegarle se acerca a la barrera.
Se acerca y se pone
y se mete por detrás de la barrera.
Se mete por detrás, pero me da igual porque hay que estar a un metro.
Si ya la falta directa también nos vamos a dedicar a medir esas cosas, no acabamos nunca. Es decir, cuando hay un penalti, han decidido los árbitros que solamente intervienen si el jugador que entra antes en el área influye en la jugada. Porque en la mayoría de los penaltis hay jugadores dentro del área antes de que toque la pelota. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no influyen. Por lo mismo que han llegado a esa convención, tiene que llegar a la convención de que si hay un jugador en una barrera estorbando por delante, solamente tienen que actuar si ese jugador influye en la jugada.
Está explicado.
El gol de Julián Álvarez es un gol
está
por delante.
Está explicado, si está explicado bien, lo ha explicado bien.
Polémica poquita.
No, hombre, polémica, vamos a ver un momento.
Bueno, la polémica depende de a qué equipo
Yo creo que de las polémicas, Antonio, es normal que mucha gente piense que hay amarilla a Sorlo, es normal. La segunda está en duda si es juego peligroso o es penalti, está en duda. O sea, yo creo que de las tres jugadas, esta última que ha aparecido, se podrá eliminar.
Antonio, prepárate para la semana que viene.
Pero de las dos...
Que no influyen.
Perdóname, te lo resumo yo. Ha estado peor el Madrid que el árbitro.
Claro,
pero se lo ha dicho su entrenador.
Ahora mire usted, escúchame, ha estado el Madrid peor que el árbitro, pero el árbitro es una chufla y el VAR es otra chufla.
El árbitro lo ha pitado.
El árbitro ha gobernado el partido.
El madridista está más enfadado con su equipo que con
Yo me he visto que
la línea editorial de Real Madrid Televisión cuando ha empezado a terminar el partido y he visto su línea editorial. Ha dicho el Madrid está muy mal, pero ha pasado esto. Cuando hay una influencia absoluta del árbitro sobre el partido, las tertulias empiezan por el arbitraje, no empiezan por lo deportivo.
Porque
hay Liga de Campeones y se acabó. Esto en dos días se acaba.
Y sobre la jugada de la falta directa de Julián Álvarez, recordar que si tú aplicas el reglamento a rajatabla, tienes que anularlo. Pero es que afortunadamente el reglamento, como el tema de Sorlo, no se aplica a rajatabla.
Y correcto.
¿Vale? Porque si aplicáramos el reglamento a rajatabla, no se podría jugar al fútbol.
Sí, claro, que había... Que
es como si tú aplicas a rajatabla el código de circulación.
El reglamento no se puede a rajatabla... Carreras tenía una amarilla y ha simulado
Hablaríamos de un montón de jugadas que han pasado.
No se podría jugar.
El mejor juez es el que interpreta la ley, no el que aplica la ley.
Gobernar.
Pero eso que dices ahora, dilo siempre, Antonio.
Gobernar.
Las viudas del doble toque están hoy sublimes, ¿eh?
Gobernar. Bueno, pues...
Roberto, que diga...
Rubén.
Cañizares.
Dime, Manolo, dime.
Me ha escrito un amigo mío y me dice... Hay que revisar... En la falta de Julián, que hay doble toque.
En la falta, ¿no?
La falta.
Sí. Bueno, habéis estado, es tremendo. Habéis estado muy bien. Como siempre, mañana habrá más.
Ha dado un doble toque porque ha metido dos goles.
Bueno, mañana habrá más. El Atlético de Madrid ha pasado por encima del Real Madrid. Le ha ganado 5-2 y duerme hoy a 6 puntos del Real Madrid. Veremos qué hace mañana el Barça. Ya nos cuenta Miguelito cómo, cuándo se va. ¿Mañana por la mañana a Kazajistán?
Sí, el equipo ha adelantado un poco el entrenamiento. 10:30 y sobre la 1:30 vuelo directo al Mati, 9 horas.
Muy bien.
Y ya te digo que... convocatoria mañana.
9 horas, ellos, nosotros 17. A ver si nos vamos a asustar. Nosotros hacemos Madrid-Doha, escala en Doha y luego 5 horas desde Doha al Madrid.
9 horas es una siesta.
Lleváis unos chocolatitos y se hace.
Oye, sería más...
Os vais el domingo y volvéis el jueves, seguramente, alguna cosa de esta.
Que la otra semana.
Eso es lo que hace Antoñito Ruiz cuando va a Bilbao.
O sea, sería más corto, sería más corto jugar en Sydney.
Bueno, un abrazo a todos, gracias, ¿eh?
Adiós, guapo.
Hasta luego. Hasta aquí el análisis largo de este Atlético de Madrid 5, Real Madrid 2.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al caer la tarde, Expósito.
Vivía en Canarias, él en la península. Ha tenido la suerte de que los fallos que la pulsera tenía fueron ocasionales, pero su voz es la de una víctima que muestra la debilidad de un sistema que durante un tiempo no ha funcionado bien.
En muchas ocasiones o dan una alarma falsa o es la propia víctima la que ha visto a su agresor y la pulsera no ha avisado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, a islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1,000 euros de reembolso. Bosch.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Tenerlo todo sin renunciar a nada y al mejor precio vale la pena. Llévate ahora el Lidl pollo empanado por 4,87, ahorras un 22%. Y con Lidl Plus merluza por 5,95, ahorras un 24%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Quién? ¿El Villarreal? ¡Gol del Villarreal!
¿Lo ves?
de la portería de Unai Simón. Ajusta imparable para el portero del Athletic. Marca Moleiro. Villarreal 1, Athletic 0.
Vamos a cerrar la cerámica. Juan Igual. Hola, Juan.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué han dicho los protagonistas?
Bueno, pues ha reconocido, por ejemplo, Marcelino, que ha costado a su equipo en la primera parte, que no ha salido bien al partido, que el Atlético le ha dominado mucho y que bueno, que menos mal que le ha sumado mucho, al igual que en los dos últimos partidos que ha ganado el Villarreal, los hombres que han salido desde el banquillo, ¿no? Eso se han aportado mucho. Ya sabes que el Villarreal tiene una plantilla muy amplia y que muchos partidos lo está ganando desde esa amplitud de banquillo y desde de esa salida, ¿no? Y el cambio en la segunda parte con futbolistas que cambian el partido. Escuchamos al técnico del Villarreal que decía y agradecía también el apoyo de la afición en la dinámica esta tarde.
Creo que en el segundo tiempo fuimos superiores al Atleti, creo que bastante superiores. No permitimos al rival prácticamente chutar, acercarse muy poco a nuestra área y entonces el partido cambió. Muy contento, muy agradecido también a la afición por ayudarnos, y creo que el ambiente ahora aquí es activo.
Bueno, y un Ernesto Valverde, Corro, que bueno, pues acepta que está en un momento complicado, que bueno, pues no le sale nada bien al equipo bilbaíno, porque han sido hoy bastante superiores al Villar en la primera mitad, pero reconocía el técnico vasco que le ha faltado el acierto.
Nos está faltando acierto, eso está claro. Ha habido algún partido en el que hemos tenido en el que hemos acertado y hemos logrado ganar, y otros pues ahora mismo no estamos acertando con las que estamos teniendo, incluso el otro día contra el Girona y no estamos consiguiendo ganar.
Lo próximo el miércoles, gran partido de Champions, Villarreal-Juve. Lo próximo para Athletic el miércoles, gran partido, Borussia Dortmund, Athletic de Bilbao. José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, han coincidido los cuatro partidos que ha estado fuera del banquillo Valverde con cuatro no victorias en la Liga. No sé si tiene algo que ver o es coincidencia, pero ha coincidido, ¿eh?
Igual tiene algo más que ver con que también así son cuatro partidos que se ha perdido Nico Williams.
También tienes razón, sí.
No, pero bueno, la verdad es que una de las claves, una de las razones, ya sabes que este tipo de rachas no responden solo a un único factor, está esa falta de acierto cara al gol, y no solo cara al gol, sino también a la hora de alguna manera transformar ese dominio, esa buena presión que ha tenido el equipo en la primera mitad, como le sucediera en Valencia, en ocasiones. Apenas un par de ocasiones, una triple en un barullo dentro del área, otro remate, un derechazo de Guruceta y poco más. O sea, no es ese caudal de ocasiones que, como dice Valverde, ha tenido tradicionalmente su Athletic. Le hacía falta generar mucho para marcar, pero es que ahora ni tan siquiera genera. Entonces esa es una de las explicaciones. La otra, el escaso fondo de armario en cantidad y calidad pese a los refuerzos que han llegado en verano. Yo creo que en este sentido puede servir de disculpa, entre comillas, pues esas bajas, ¿no? Del mencionado Nico Williams, de Prados, de Geray, de Berenguer, hoy se ha lesionado también Vesga. En definitiva, para un equipo como el Athletic, eso ha sido diferencial en choques como ante el Arsenal. Hoy mismo, cuando tú haces, en este caso el Athletic, los relevos no mejoran lo que hay en el campo, o no tanto como se esperaba, y en cambio los del rival pues acaban siendo diferenciales. Entonces esos dos datos pues pueden explicar esa racha de un punto en de los últimos 12 en juego, y si sumamos el partido de Champions hablamos de cuatro derrotas y un empate en este mes de septiembre en el que todavía los rojiblancos no conocen la victoria, y el miércoles a visitar el muro amarillo. O sea,
septiembre
que bueno,
negro y un partido complicadísimo el próximo miércoles, a ver si vuelve.
Menos mal que ya es octubre.
Efectivamente, que en el comienzo de octubre, que como decía el año pasado Hansi Flick, había sido un mes de eso, de M. Sí. Peña, un abrazo, gracias.
Gracias,
hasta luego.
Noches.
Adiós, Juan, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Esto es lo que ha pasado en el Villarreal 1 Athletic Bilbao 0. Y mañana a las 6:30, finalmente a las 6:30, se juega el Barcelona Real Sociedad. Vamos a Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hay noticias importantes. Por ejemplo, empezamos por la primera, la operación de Joan García. ¿Qué tal ha salido?
Bien, ha ido bien. Le ha operado el mismo doctor y en el mismo hospital que operaron a Gaby. Es verdad que ayer se dijo que estaría de 4 a 6 semanas de baja Joan García. Pero claro, aún no se había sometido a esa artroscopia. Pasó lo mismo con Gaby. Con Gaby es verdad que no hubo comunicado, pero al inicio lo que se decía desde el Fútbol Club Barcelona es que solo serían 6 semanas. Y luego al verle en esa artroscopia, vieron que el problema era mayor y al final pues Gaby está 5 o 6 meses de baja. Pues en el caso de Joan García no ha sido así. Por suerte ha ido todo bien para el jugador, para el club, para los servicios médicos, para todos. Así que estará un mes y medio de baja, es lo que dice el Fútbol Club Barcelona. Se perdería ese clásico, pero la operación ha ido bien y Chesney, ya lo decía hoy Hansi Flick, confía en Chesney. El polaco volverá a defender la portería del Barça. El año pasado se ganaron 3 títulos con él, pues ahora el próximo mes, mes y medio, será el portero titular del Fútbol Club Barcelona.
Vuelve Chetney a la portería, que lo hizo muy bien el año pasado del Barcelona. Vuelve el Barça a Montjuïc, que es su segunda casa, durante algún tiempo ha sido la primera. Y ha dicho que es lo más importante, lo más noticiable, al margen de esta mala noticia de Joan García, que Lamine Yamal está de vuelta.
Está de vuelta, dice Hansi Flick, que no sabe si jugará, bueno, no sabe, al menos eso nos ha dicho, ¿no? No sabemos si lo tiene ya previsto o no, si saldría
desde el
banquillo.
Depende cómo vaya el partido, imagino, ¿no?
Claro, sí, él decía, dice, no sé si estará en el 11 o saldrá desde el banquillo. A ver, todo apunta, igual que Alejandro Valde, que saldrán desde el banquillo, que tendrán minutos en la segunda mitad y ya el miércoles contra el Paris Saint-Germain serán titulares. Pero ha dicho que tendrá minutos seguro Lamine Yamal, y es lo importante, ya lo anunció el propio jugador esta semana, final de semana, ya dijo que estaba de vuelta, y así es, ha superado la pubalgia. Y por cierto, sobre esto le preguntaban a Hansi Flick si entendería que el seleccionador, en 6 días, el viernes, día 3 de octubre, dará la lista para el próximo parón, si entendería que llamase a Lamine Yamal, después de la polémica que hubo y ese cruce de declaraciones entre Flick y De La Fuente. Pues dice Hansi Flick que está en su derecho porque es el seleccionador Luis De La Fuente, y que él no se va a oponer a nada de eso, y que es su decisión, y que su decisión, si toma la decisión de llamar a Lamine Yamal para la selección, pues estará bien tomada.
Mañana la Real, el miércoles es el Barça-PSG, hoy el PSG le ha ganado 2-0 al Auxerre. Informa Dani Gil que le han preguntado a Luis Enrique por Vitinha y Kvaratskhelia, que los dos se han retirado, y ha dicho que no sabe cómo están. Son duda, parece, para el partido del miércoles, aunque queda bastante para el partido. Vamos a ver cómo evolucionan Vitinha y Kvaratskhelia. Mañana contamos. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
San Sebastián, Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Corro, muy buenas.
Bueno, parece una muy buena oportunidad para la Real para meterse una alegría importante, porque es evidente que va allí como víctima propiciatoria, y más como ha empezado la temporada, pero quién sabe si a lo mejor es ahí un renacer de la Real, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la Real va sin gol. Era algo que arrastraba ya de la última etapa de Manuel Alguacil y que todavía no ha corregido. Es verdad que genera más de lo que se espera de un equipo que no tiene gol, ¿eh? Porque algo que nos está llamando mucho la atención es que la Real llega por banda izquierda, por banda derecha, que tiene ocasiones, lo que necesita es rematar ya. Han viajado 22 jugadores a la ciudad condal. Sergio Francisco tiene las bajas de Yangel Herrera, de Óscarsson, de Aritz Elustondo y de John Martín. John Martín está lesionado, vuelve del Mundial Sub-20, estaba convocado en el Mundial Sub-20, pero se ha lesionado y vuelve a España. Ha vuelto a citar a Le Barbier, que es un centrocampista del Sanse, como alternativa a central en caso de urgencia. Y claro, estaba yo dibujando el posible 11, que yo creo que va a repetir el mismo equipo que jugó contra el Mallorca y que ganó, pero ahora me ha dado corro por hacer algo aquí en un papel, ¿sabes? Como sí, muchas veces estamos esperando y tal, y he dicho, ojalá tuviera la Real el equipo de hace 5 o 4 años, a ver qué pasaría. Fíjate, Remiro, Traoré, Zubeldia, Lenormand, Monreal, haciendo ahí una mezcla defensiva, Zubimendi, Odegaard, Merino, o sea, el centro del campo del Arsenal, con un tal Silva también, si quieres, sí. Y luego arriba, Kubo, Alexander Isak y Oyarzabal, con Sorloth en el banquillo.
Buen equipo, estaría mal, ¿no? Señor, buen equipo.
No estaríamos.
El de mañana no se parece tanto. Marco, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Hugo.
Mañana, por cierto, debutamos en el Mundial Sub-20, España juega contra Marruecos, tenemos en el grupo también a México y a Brasil. Han pasado más cosas en la Liga. Por ejemplo, en Getafe 1, Levante 1.
¡Gol! ¡Del Levante, marca Romero! La pelota larga, se hace con ella el Levante en ataque, vuela la pelota. A media vuelta de Tallón y aparece en el punto de penalti. Romero se adelanta, el equipo de Calero. El balón, la gana Abkar, el levanta de plancha. Segundo palo y aparece en boca de gol con la plancha Juan Iglesias. Getafe 1, Levante 1.
El Getafe tiene 11 puntos, pero no tiene delanteros. Escuchen a Bordalás.
Y yo quería preguntarle si cree, después de esto y lo que ve su plantilla, que el Getafe necesita otro delantero.
No sé, vosotros qué pensáis. Tenemos uno. Yo no conozco ningún equipo profesional que esté con un delantero. Nosotros estamos por las circunstancias que todo el mundo sabe, del principio del campeonato, del mercado, y está claro.
Anda mosca, Bordalás. Y en Mallorca 1, Alavés 0.
Ahora, a ver, Mardo Menéndez, que la pone en la pared para Takuma Sano. ¡Gol! ¡La primera llegada! Para cerrarnos la boca, porque escucha el tiempo de juego y han dicho, ¿cómo que impropio de primera? ¡Toma, toma y toma! La pared para Takuma Sano y el japonés, ¡qué bien finaliza! Mallorca 1, Alavés 0.
Mañana, además del Barça Real Sociedad, hay tres partidos más a las 2 de la tarde y un Rayo Vallecano Sevilla que tiene estas noticias. Carlos Ganga, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Se ven las caras, dos equipos que vienen de perder en la jornada intersemanal. El Rayo no gana desde la primera en Montilivi y el próximo jueves afronta el primer partido de la fase Liga de la Conference. Íñigo Pérez tiene las bajas de Luis Felipe y Enteca. Además, Jorge de Frutos llega tocado. El Sevilla tiene dos puntos más que el Rayo en este arranque liguero y mañana Almeida no podrá contar con Quique Salas, ni Anzu, ni Joan Jordán. Esto lo va a pitar Jesús Gil Manzano con Pablo González Fuertes en el VAR.
A las 4 y cuarto, Elche-Celta. Con estas noticias, Cristian Egea, buenas.
Hola, Corro. Los franjiverdes siguen invictos en esta liga. 6 partidos con 4 empates y 2 victorias. Eso sí, el partido frente al Celta llegará marcado por la ausencia de Bersarabia, sancionado con 2 encuentros tras la expulsión en el Sadar. El técnico calificó incluso esta tarde la sanción como una auténtica atrocidad. Además, 5 bajas condicionan la convocatoria. Fede Redondo, Héctor Jor, Martín Neto, Yago de Santiago y Rodrigo Mendoza. Por su parte, el Celta de Vigo de Giraldez llega al partido con las ausencias de Starfelt, Carreira, Mijailo y Aidú, que no estarán disponibles. El partido estará dirigido por Cuadra Fernández, con del Cerro Grande en el VAR.
A las 9 de la noche se juega el Betis Osasuna, que tiene estas noticias, entrenador Escalera.
Hola, Corro, buenas noches. Betis y Osasuna se enfrentan en la Cartuja con ganas de seguir escalando posiciones en la tabla. Pellegrini recupera a Bellerín, que se perdió el encuentro de Europa por un proceso febril y podría volver directamente a la titularidad. Por su parte, Alessio Lisi ha citado 19 jugadores con las ausencias de Rubén García y Aymar Oroz. El encuentro arrancará a las 9 en la Cartuja con arbitraje de García Verdura en el césped y Pizarro Gómez en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Pues hoy estamos haciendo en esta tarde de COPE una visita guiada por la Casa Blanca y ha llegado la última parada de este tour. ¿Te encuentras en uno de los 35 baños que tiene la residencia de Donald Trump?
Efectivamente, pero porque me lo habéis pedido, ¿eh? He venido aquí. Y aquí hay 4 baños. 3 para el uso de los periodistas, 1 para el servicio secreto y luego están los de los...
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Me estoy refiriendo al escándalo de las pulseras antimaltrato, ¿eh? Esas pulseras que no funcionaban. Es que una ministra de Igualdad que no sabe gestionar la protección de las víctimas de violencia machista y que encima encubre después su propia negligencia, no puede seguir un minuto más en su puesto.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
We'll be right back. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hay un montón de historias interesantes en el mundo del deporte. La primera es que acaba de terminar la jornada de la Ryder Cup, Europa contra Estados Unidos. Estaba ganando fácilmente Europa. Quique, ¿cómo ha terminado la jornada?
Pues muy bien, hombre, no han ganado los cuatro partidos. Ha perdido Ram, de hecho. Se lo han ganado a puro huevo Spawn y Shoffley con dos hoyos últimos estupendos. Y han ganado los otros tres partidos Europa. Es decir, que pese a la derrota de Ram, la diferencia ahora es la mayor diferencia que ha cosechado un equipo en la historia de la Ryder. 11.5 a 4.5, 7 puntos de ventaja. Es una paliza extraordinaria de un equipo europeo invencible, intratable en los greens. Ha jugado al golf como un equipo espectacular. Y mañana, con 12 individuales en juego, con 2.5 puntos, con 2.5 puntos ganaría la Ryder Cup, retendría la Ryder Cup un año más el equipo europeo. Es decir, que lo tiene en la mano el equipo de Luke Donald con Rami y compañía, que están de dulce.
O sea, que está el personal de los nervios, ¿no? El personal, digo, de allí, de los...
De allí, sí. Con muy malos modos, mucho público, mucha animadversión, hostilidad, lo que se esperaba. Pero vamos, que ante el golf se tienen que rendir porque no hay color, y hasta los jugadores americanos dicen que no hay manera de meterles mano a este equipo europeo, que es una maravilla. Yo no había visto una cosa igual en todas las Raiders que llevo viendo por la televisión desde que tengo conciencia.
Muy bien, Europa 11.5, Estados Unidos 4.5, dice Quique, que ha echado las cuentas, que con 2.5 partidos, Europa ganará esta Ryder Cup. Ni te muevas, que te voy a preguntar ahora por el ciclismo, pero antes vámonos a Japón. Está Mar Márquez a muy pocas horas, si no pasa nada, y cruzamos los dedos, de convertirse en otra vez, que diría Swankar, campeón del mundo. Ahí está Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Corro?
¿Estás en Motegi o vas camino?
Estoy aquí en el circuito.
¿Estás ya en el circuito?
Estoy, ¿no? Unos días en el circuito. Son las 7:40 de la mañana.
Muy bien. Esto empieza a las 4, ¿no? La carrera de Moto3, me parece, ¿no?
Ah, sí, es que estoy aquí. Como me hago lío con los horarios, sí, pero a las 4 de la mañana de España. De hecho, 7:40 de la mañana de aquí, claro. A las 4 de la mañana de España, y la carrera, digamos, la... importantes son todas, porque están los tres títulos por resolver, pero sobre todo la que esperamos que cierre ya el Mundial de MotoGP será a partir de las 7 de la mañana, con esa opción de que Marc ya sea aquí, y a falta todavía de 5 grandes premios completos, que sea otra vez campeón del mundo de la clase reina, algo que no conseguía desde el año 2019. Tiene 32 años, por entonces contaba con 26, ha pasado muchísimo tiempo.
Es un fantástico deportista. Está también el director de COPEGP, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
Nos anticipamos un poco, hacemos la previa de la victoria de Mar Márquez.
Sí, directamente.
No creo que la gafemos. Hoy en la carrera del sprint la ha ganado Bagnaia, él ha sido segundo. Ha tenido una conversación con Borja González, que vamos a escucharla. Este es Mar Márquez hablando de lo cerca que está a ganar el título.
Un segundo muy válido, en el sentido de que se te veía un poco hoy todavía no suelto del todo, y has sabido soltarte al final y llevarte a esa posición.
Bueno, un segundo correcto, una carrera correcta, donde al principio iba un poquito más tenso de lo normal, que creo que también es algo humano, algo natural, sentir un poquito, cada vez me pesan un poquito más los hombros, veo que cada vez se está acercando algo, pero no sé si va a pasar, si no, pero esto es lo que hace que pesen, ¿no?, un poquito más los hombros, pero bueno, veremos cómo, si mañana podemos salir y hacer nuestra carrera. Da igual las posiciones, sino que, como hoy, entender dónde está y sacar el 100%.
O sea, que es humano, ¿no? Que nos has dicho muchas veces que, bueno, hay 6 fines de semana por delante, bla, bla, llegará cuando llegue, las notas.
Sí, pero ya porque, y lo dije desde el jueves, viernes, he decidido este fin de semana que lo importante es el título. O sea, hay mucha gente que tiene el morbo de que gane ganando, que no. Por experiencia, yo no me acuerdo que quede el 2016 en la carrera que gané, que quede el 2017, que quede el 2018. No me acuerdo. Yo, imagínate la gente. Entonces, lo importante es ganarlo.
Pues es muy claro en este último mensaje, Borja. Lo importante es ganar.
Sí, a mí lo interesante me parece que ayer, bueno, o hoy vuestro, ya no sé cómo decirlo, haya reconocido eso de que le pesaba un poco la situación. Es un peso, digamos, con las ganas de quitarse de encima ya la gabela de cerrar el campeonato, porque es un campeonato que para él tiene mucho valor, mucha significación. Lo decías tú antes, aquí se está valorando este título como el del regreso. Es difícil encontrar en la historia del deporte un piloto, iba a decir, un deportista que haya conseguido volver tras una lesión tan grave después de tanto tiempo, con los problemas también técnicos que tuvo cuando estaba en Honda, que haya sido capaz de volver a ser el mejor, de demostrar que es el mejor y de volver a conseguir el título. Y es algo que va a hacer Marc, y yo creo que hay una parte emocional importantísima en este campeonato, y creo que esa es la parte que le pesa. Veremos a ver hoy cuando cierre el título, si no le gafamos, como dices tú, cómo reacciona, a qué Marc vemos y qué nivel de emoción expresa el piloto español en un día importantísimo. Ayer se soltó, consiguió terminar segundo, y lo va a tener relativamente fácil porque el rival es su hermano Alex, el rival en las matemáticas, y Alex aquí este fin de semana está bastante perdido, así que todo será que él no falle. Como que termine por delante de Alex prácticamente en cualquier situación, va a ser campeón del mundo. Si Alex termina por delante de él, tendremos que empezar a hacer la cuenta de puntos, que las referencias son 6, pero parece muy complicado que hoy Marc Márquez no cierre esa séptima corona de MotoGP, ese noveno título mundial.
Carlos, tu reflexión sobre el supercampeón.
Bueno, a mí el único miedo que me da es la salida, lo demás yo creo que estará perfectamente controlado. Esta mañana, bueno, le escuché, Borja ya ha dormido entre medias, pero le escuché en tiempo de juego que explicaba, Borja, cuéntanos qué están montando en el circuito, porque creo que la celebración va a incluir imágenes de todo lo que ha sufrido Marc Márquez en este periodo de la recuperación. Es, digamos, el Mundial, no del 9, porque Dorna quiere que sea del 7, esa pelea que hay entre puristas y
no puristas. El 7 MotoGP y no el 9, unido a los dos de 25 y 2.5, ¿no?
Claro, porque quieren separar las categorías, algo que nunca se ha hecho en el Mundial de Motociclismo. Yo estoy completamente en contra. Entonces va a estar centrada esa celebración en la recuperación. Recordemos, 4 operaciones en 2 años, un piloto que dudó dejar ya las carreras, pero que dejó el mejor contrato que había tenido en su vida, 12 millones de euros limpios en Honda, para irse a un equipo donde ganaba un euro o euro y medio comparado con eso, que era Gresini, y poder volver a un equipo grande. O sea, es lo que decía Borja, es algo espectacular. El año es una cosa de locos, porque dice, correcto, un segundo puesto. Incluso tienes la sensación, yo tenía la sensación hoy, de que Bañaya, si llega a dar el máximo Marc Márquez, tampoco lo hubiera podido, ahora que se habla de la recuperación de Bañaya. Es impresionante, y ya le paso la bola, de qué ha visto en el circuito Borja, que le haya llamado la atención de lo que hay preparado para la celebración.
¿Qué sabes, Borja?
A ver, esto lo tienen todo muy oculto. Lo que sí está claro es que han montado algo potente, que si Marc no gana el título hoy va a fastidiar a muchos porque van a tener que trasladarlo a la semana que viene en Indonesia. Yo creo que ahí ya no solo está, no sé, el entorno de Marc, él mismo, su equipo, esperando que cierre el Mundial, lo está esperando también la organización del campeonato, porque y aparte esa celebración ha tenido, digamos, cierta discusión o cierto debate vinculado a lo que ha dicho Carlos de los títulos. El noveno que considera Marc, el séptimo que quiere que se considere ahora mismo el campeonato, que tengo que decir que el gran damnificado de todas estas cuentas de la lechera con los títulos es Ángel Nieto, con sus 12+1, porque ninguno es de la clase reina, pero va, como dice Carlos, va más vinculado a la parte de recuperación y también a ese número uno que recupera Marc, o sea, más que dejarlo todo solo relacionado con el 7, con el 9, para no generar incomodidad a ninguno.
Bueno, aquí estamos ante un grandísimo campeón y que es evidente que no es un título cualquiera, es el de la vuelta, el del esfuerzo, el de la recuperación, el de no haber tirado la toalla, el de pensar que todavía había un título al menos más en sus manos, en su carrera, así que vamos a ver si lo disfrutamos mañana. Te escuchamos atentamente en los boletines, dime, Carlos.
No, solo una cosa, a ver si le dan ya de una vez el Princesa Asturias de los Deportes.
Yo creo que se lo merece, ¿no?
Es que, vamos, de lejos, y el Laureus, y el que quieran, porque es que es una injusticia increíble que no suene entre los candidatos alguien que tiene todos los merecimientos. Es que allá ya fue una auténtica desgracia que no se lo llevara Ángel Nieto. Pues hombre, yo creo que Marc Márquez
es uno de los grandísimos del deporte español y del deporte mundial. Borja, cuéntalo bien, como sabes. Un abrazo, gracias,
Un abrazo a los dos.
Hasta luego. Adiós, Carlos.
Hasta luego.
Recuerdo, y lo hemos dicho al principio del programa, que la mala noticia es que Jorge Martín se ha roto la clavícula derecha, que es hasta ahora el campeón del mundo de esta categoría. Vamos al baloncesto. You have... Ha comenzado la temporada de baloncesto, como siempre, con la Supercopa, que se está disputando en Málaga. Allí ha perdido Unicaja 87-93 con el Valencia. Y luego el Real Madrid le ha ganado a Tenerife en un partido muy ajustado en el debut de Escariolo, 72-71. Lo está contando Emilio Guerrero. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el partido de Unicaja-Valencia?
Bueno, ha estado muy ajustado, ¿no? Unicaja empezó mucho mejor que Valencia, pero Valencia, apúntatelo, Corro, tiene un plantillón, eso
sí,
que ha tenido
tiene
baja
equipazo,
importante.
Tiene equipazo,
sí,
¿eh?
Sí.
Y entrenador, bajas, y entrenador bueno, ¿eh?
Sí, bueno, de entrenador que vamos a descubrir ya de Pedro Martínez, pero sobre todo tiene bajas importantes como Montero, la de Badio, tampoco el debutante Sima, él es de Unicaja, ha podido jugar en el día de hoy, pero le ha bastado para, con su físico, imponer su ritmo, ganó a Unicaja 87-93, en parte, Corro, gracias al fichaje a los 21 puntos de Omar y Moore, apunta este nombre, 1,98 de estatura, 2,04 de envergadura, vaya brazo largo que tiene Omar Imur, pedazo de jugador. Y en la segunda semifinal, como tú dices, ha tenido que sudar muchísimo el Real Madrid para ganar el partido, ha remontado 13 puntos en la segunda parte a un combativo Laguna de Tenerife. Finalmente ganó de 1-7-2-7-1 gracias a dos tiros libres de Gaby Deck. Tuvo la última bola la Laguna Tenerife, 20 segundos para preparar esa última jugada, pero el triple de Jaime Fernández finalmente no entró en el aro del Real Madrid, en un partido muy físico en el que el Real Madrid al final pudo ganar el encuentro, y se quejó bastante el equipo tenerfeño de la diferencia de criterio arbitral. Así que mañana, Corro, se reaviva la última final de la Liga CB a las 7 en el Martín Carpena. Partidazo para esta Supercopa Real Madrid-Valencia Basket.
A ver qué ha visto Parra. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Corro. Te lo ha resumido el Warrior perfectamente, que esto lo ve de cine. Me ha llamado mucho la atención Omari. Pues no le conocía, Omari Moon, el jugador de Valencia. Sabía que había estado en el Dorsafaca con Carles Durán el año pasado, pero ha hecho un partidazo espectacular en la primera semifinal. Ha empezado muy bien el Unicaja y luego el Valencia. Yo creo que a medida que ha tomado el pulso al partido, ya no lo ha dejado de escapar. Y en la segunda, la del Real Madrid, todo lo contrario. El Madrid ha empezado muy bien, parecía que iba a romper el partido pronto, que se iba a ir, y de repente ha colapsado. El Tenerife ha empezado a jugar un baloncesto magnífico, con mucha paciencia, con un Marceliño Huertas que pasarán más de 1000 años, muchos más, y ahí seguirá el tío.
42 tiene, 42.
Sí, es una broma de mal gusto, o sea. Yo es que tengo 46 y le veo y digo, yo hace 10 años que no puedo moverme ni de cerca así, ¿sabes? O sea,
Parra, 42 Marceliño, 39 Dornekan, 36 Chermadini, 36 Abramovich.
Bueno, Chermadini que ha hecho el récord de anotación de Tenerife en una Supercopa, por cierto, que ha hecho un partidazo también, Gio Chermadini. Ha estado muy chulo. Yo ayer hablando con Muni en el tramo local, le dije que era la Supercopa más abierta que recordaba en los últimos años. ¿Por qué? Porque el Unicaja venía con el subidón de ganar la Intercontinental, pero ya habló el otro día Ivón y dijo que había jugadores que todavía estaban con el jet lag, que se levantaban a las 5 de la mañana y tal. Que claro, el domingo estaban ganando en Singapur. Han tenido 4 días para meterse en faena, como el que dice.
Y 18 horas de vuelo de regreso, ¿eh?
Correcto. El Valencia viene haciendo una pretemporada descomunal, pero tiene unas bajas importantísimas. O sea, que no esté Montero y Badio y que haya dado la imagen que ha mostrado, te da buena cuenta de lo que es el Valencia y lo que va a ser este año. Un tremendo equipo. Y luego, el Madrid, muchas caras nuevas, todo por conjuntarse. Lo dijo Jariolo en la rueda de prensa del viernes antes de ir a Málaga, que me suena un poco a Xabi Alonso. Necesitaríamos 15 días más de pretemporada.
Está construyendo un proyecto, es evidente.
Y luego la mala leche de que se les ha roto Maledón en el minuto 2. O sea, Maledón
venía de lesión, ¿verdad? También Teo Maledón.
Sí, sí, tal cual. No, dijo Escariolo ayer que era la primera vez que tenía a todos los jugadores disponibles para entrenar sin límite de, o sea, sin limitación física. Entrenaron ayer todos bien, han ido a jugar, ha dejado fuera a Trey Lyles, que me ha sorprendido bastante porque Gaby Deck lleva mucho sin jugar, pero mira, fíjate tú, pues ha elegido a Gaby Deck y Gaby Deck ha sido el mejor del partido.
He visto un momento que las estadísticas de tiros libres del Madrid y he entendido que Escariolo dice, no he salido del bucle, vengo de la selección que no metían un tiro libre y se ha encontrado con un problema hoy el tiro libre. También
ese mensajillo se lo ha mandado alguien a Paco González.
¿Ah, sí? Bueno, no, pero sí, como estaba viendo el partido ahí.
Pero y, tal cual, o sea, le he dicho.
Te había dicho, madre mía, ¿qué me pasa a mí con los tiros libres? ¿No?
Le mando un mensaje a Paco y le digo, joder, tiene que estar escalando con los tiros libres. Sí. Y dice, ¿qué soy yo para merecer esto, macho?
Al hilo de lo que comenta Parra, Corro, le han preguntado a Escarrillo por Maledon. Dice que todavía no tenía parte médico oficial, pero pintaba muy mal. Estaba justo debajo de nuestro puesto de comentarista haciendo ejercicio de estiramiento después de esa acción y no tenía buenas sensaciones. Y aparte de Lyles, que se ha quedado fuera, también fuera de esa rotación, Gabriele Prochida, el jugador italiano que ha llegado este verano, Izan Almansa, que tampoco se ha vestido. Vamos a ver mañana cuál es la rotación que pone Scariolo para esa final frente a Valencia.
¿A ti te parece, Parra, la semana que viene empieza la Euroliga, juega el Madrid contra el Bolonia?
La semana que viene, ¿no? Pasó mañana.
El martes y el jueves.
Doble jornada, sí.
Juega contra el Bolonia y contra Valencia, ¿no? El jueves. Contra. Ah, Olympiacos, perdona.
Olympiacos.
Sí, Bolonia y Olympiacos. ¿Te parece que es candidato este año o no?
A mí me parece que tiene mucho mejor equipo que el año pasado. Y eso es una verdad. O sea,
sí, pero Escariolo, bueno, que le da el año pasado estuvo a un partido de meterse en la Final Four, ¿no?
Sí, sí. Escariolo tiene mejores mimbres que Chus Mateo, eso está cual. O sea, a mí me parece que ha mejorado mucho la plantilla, por mucho que la baja de Musa pesa, porque es un talentazo que te puede dilucidar un partido, pero has fichado a Maleón, que es más o menos lo mismo, un tío que te puede ganar un partido él solo. Y luego, y sobre todo el fichaje de Trey Lyles, que es un tío que no pinta nada en Europa, o sea, pero no pinta nada en Europa. O sea,
bueno, a ver si se acopla, si...
Porque sí, a ver si se acopla.
Hay veces que esta gente viene aquí, es muy buena, pero no se acopla.
El otro día hablando con un colega le decía yo, si Trey Lyles fuera el jugador número 7-8 de Lakers, o sea, si fuera el suplente de DeAndre Ayton, daba yo palmas con las orejas.
Ya, bueno, o sea, que es buenísimo. Muy bien, mañana lo contamos a las 7. A las 7 ese partido, Valencia-Real Madrid, como dice Emilio Guerrero, es la reedición de la final de la Liga CB de la temporada pasada. El Valencia, cuidado, que tiene equipación.
Una cosa te digo, Corro, va a estar muy chulo, pero el Madrid jugando como hoy no gana Valencia, ¿eh?
Sí, sí, yo también lo creo, ¿eh? Creo que el Valencia es más equipo que el Madrid en este momento, ¿eh? En este momento. Un abrazo, Guerrero.
Abrazo, buenas noches.
Hasta luego, Parra, gracias.
Abrazo, chao.
Un apunte de tenis. Este que van a escuchar es Carlos Alcaraz, que hoy ha ganado a Bergs en Tokio en 2 sets. Saben que se lesionó el tobillo en el primer partido y estábamos preocupados por el tobillo. ¿Cómo estás?
Ha sido un día y medio, dos días bastante, bastante importantes, donde he intentado recuperar lo máximo y lo mejor posible. Yo creo que tengo el mejor fisio del mundo ahora mismo, lo cual confío al 100%, y sé que ha hecho un gran trabajo para que pueda jugar con normalidad hoy, con pequeñas dudas en algún movimiento que otro, pero yo creo que es normal. Pero en general yo creo que he jugado con mucha normalidad, me he movido con mucha normalidad, lo cual muy contento con mi partido de hoy, y ya pues pensando en seguir recuperando y sentirme mejor mañana.
Va a jugar los cuartos contra el americano Nakashima, pero bueno, la buena noticia es que tiene el tobillo bastante bien. Quique, vuelvo contigo. Mundial de ciclismo, cuarta medalla, hoy han caído dos para el deporte femenino, para el ciclismo femenino, están muy bien, especialmente Paula Ostiz.
Para dos mujeres que tienen 22 años de diferencia. Paula Ostiz por la mañana, Mundial Junior Femenino. Esta pamplónica que ya hizo plata con la crono, bueno, pues era la favorita, pero bueno, a los favoritos a veces se les complica el asunto. Ha sido la mejor en el sprint muy, muy, muy reducido en este super circuito en Ruanda, y ha ganado la medalla de oro. Y después de las chicas junior, las élite, y ahí está la gran Maddy García, que ganó una etapa en el Tour de Francia y que hoy ha conseguido una tercera plaza, que es, bueno, pues no sé si es un milagro, un hito histórico, algo
41
fuera de lo
normal. Tacos,
41 años. Tacos, Mavi, la mallorquina, que, bueno, pues pasa a la historia como la mejor ciclista de la historia del ciclismo español, con a todo merecimiento, quedando tercera, una medalla de bronce, bueno, felicísima, estaba en meta, y bueno, es un mundial histórico que vamos a ver cómo se remata mañana.
Mañana es pues la prueba grande, que son los chicos de Valverde. ¿Aquí qué, Ayuso o qué?
Sí, aquí Ayuso. Aquí Pogačar primero.
¿Sí?
Yo creo que Pogačar mañana va a tener mucho que lidiar, va a tener que tener muchas alianzas, no solo con su selección, sino con otros equipos, porque todo el mundo va a ir contra él.
Vendrá picado también de la crono, ¿no?, que le doblaron.
Vendrá picado. No sé qué verano ha tenido Pogačar, porque, bueno, pues vamos a ver qué tal le van las piernas mañana. Es un circuito muy difícil para todos, y va a tener que salir a todos los palos, a no ser que a 50 de meta arranque como hace un año y se lleve el Mundial. De los nuestros, vamos a ver, un Mundial sin pinganillos, ya se sabe, con Valverde dando las instrucciones desde el coche o desde el box, y con Ayuso de auténtico jefe, y vamos a ver si convence a Ayuso para que tenga esos grandes días, como es buen torero, pues a ver si tiene esos grandes días, y si lo tiene mañana Ayuso, ¿por qué no soñar con una con una plata o con un bronce o con un oro o con una medalla en cualquier
caso. Empieza eso de las 9, me parece, ¿no? Hora española.
Sí, sí, y dura hasta la hora de comer, porque son 270 kilómetros.
O sea, al final entre las 3 y las 4 de la tarde.
Quizá un poco antes,
un
¿no?
Un poco antes, pero, vale, entre las 2 y las 3. Vale. Pero... pues mañana golf y ciclismo. Quique lo cuenta todo. Quique, a dormir. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte,
hasta
chao.
Luego, chao, chao. Marcha la temporada de la NFL, viene Daniel Asenjo a contar algunos detalles de este deporte, uno de los de... Antes el fútbol sala decía que era el deporte de moda, este es un deporte de moda entre los jóvenes, Asenjo.
Sí, cuidado, chavales, cuidado que está cogiendo vuelo.
Pero tú tampoco eres muy joven ya.
No, no soy una joven promesa, ya me lo dijiste el otro día, no hace falta que me lo sigas recordando.
Bueno, ¿qué está pasando en la NFL?
Bueno, está pasando que cumplimos un mes de competición, entramos en la semana 4, que ya empezó en la madrugada del jueves al viernes con esa victoria de Seattle en Arizona, y te cuento que este fin de semana es importante porque el fútbol americano aterriza en Europa. El primer partido de estos International Games en Europa es mañana en Dublín a las 3:30. Un partido que tiene buen cartel, ¿eh? Pittsburgh contra Minnesota, 3:30 en Dublín. Ya sabes que luego hay 3 partidos en Londres, 1 en Berlín y el plato fuerte para nosotros el 16 de noviembre, partido en el Santiago Bernabéu en Madrid entre Washington y Miami. Y ya de paso te recomiendo 2 partidos para mañana. Además de ese Pittsburgh-Minnesota a las 3:30 en Dublín, a las 7, partidazo, juegan los campeones Filadelfia en Tampa, los dos equipos que todavía no han perdido en esta temporada. Y a las 10:25, Kansas City contra Baltimore. Es un partidazo sobre todo porque los Kansas City de Mahomes han empezado muy mal la temporada y mañana se enfrentan a un rival muy, muy duro.
Dazón también pone el Red Zone que ponía...
Sí, uf,
también,
espectáculo. ¿No? Ese canal es jugada highlight tras highlight, como se diría.
Una película de tiros.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Nos vamos. Hasta aquí las historias de hoy en El Tiempo de Juego. Mañana habrá más, así que les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.